Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30. 10:30 en Canarias, bienvenidos, bienvenidas, esto es el partidazo, cadena COPE, programón el que tenemos por delante. Siente uno hasta vértigo ante un programa de tanta responsabilidad y de tanta calidad como el que tenemos hasta la 1:30 de la mañana. Es que han pasado muchas cosas y la intención es que pasen muchas más en las dos próximas horas de radio. Van a pasar porque va a haber gente de todo tipo, de todo pelaje, así que seguro que nos vamos a divertir en esta noche de jueves, que cierra la semana para algunos, pero que es una continuidad de la semana para otros. Por ejemplo, para Joseba, que mañana hace partidazo. Hola, Joseba.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas a todos.
Muy buenas. Para sí, decirlo, los jueves son un poco lunes, ¿no?
Sí, sí, es verdad. Sí, empieza la semana y
curras jueves, viernes, sábado, domingo, lunes sí, y luego descansas. ¿No? Sí, sí, sí,
sí. Señor.
Así que la vida es... A veces es de una forma para unos y de otra forma para otros, ¿ves? ¿Qué diferencia, eh?
Sí, ¿qué vamos a hacer? Vivimos a contracorriente en horas, en días, en todo.
Sí.
Pero bueno,
es así, es así.
Y no voy a explicar el gesto que acabas de hacer.
Es así. Sí. Partidos de vuelta de los 16avos de final de la Europa League. Lo esperado. Han pasado el Granada y el Villarreal. Y evidentemente ha caído la Real Sociedad. Ha caído en la eliminatoria. Hoy en Old Trafford no, ¿eh? 0-0, partido que acaba de concluir. Manchester 0, Real Sociedad 0. Habéis fallado un penalti en el minuto 13.
Sí, señor. Sí, señor. Lo ha echado Yarzabal al limbo. Ha llegado hasta Liverpool.
Ha dado como un saltito antes de golpear.
Siempre lo hace así.
Sí, sí. Ese,
da unos saltito... pasitos de el salto y luego suele definir, pero falló el de la Supercopa, el de la semifinal, y este es el segundo que falla, ¿sí?
Bueno, pues la Real apeada, adelante el United, y lo dicho, pasan Granada y Villarreal. El Granada ha sufrido, Nápoles 2, Granada 1, había ganado 2-0 en la ida el Granada, así que buen resultado para pasar adelante y meterse en octavos de final de la Europa League. Hace historia, es su debut en Europa y se mete en octavos de la Europa League. La eliminatoria ha ido corriendo peligro a medida que pasaba el tiempo, porque a los 3 minutos ya se adelantó el Nápoles. A los 3 minutos, pero luego Montoro, el 25, empataba el partido y eso fue un mazazo para los italianos. Fabián hizo el 2-1 a media hora del final, pero luego una gran actuación de Ruiz Silva ha certificado la clasificación para el equipo de Diego Martínez para la siguiente ronda. Este es Diego Martínez, que habla del enorme mérito que han tenido hoy los jugadores del Granada.
Es para dar la enhorabuena a todos y cada uno, porque realmente ha sido hoy un ejercicio de supervivencia brutal. Creo que más allá de empezar el partido ya ayer con uno de nuestros jugadores, Darwin Machís, que no ha podido participar ya en el calentamiento, es una baja. Haber perdido por el camino a Magón Alonso, a Carlos Neva, independientemente de las circunstancias, sigue compitiendo. Yo creo que eso demuestra un alma, un carácter, una personalidad, que un gol encajado en el minuto 2, es decir, creo que el alma y el espíritu competitivo de este equipo es algo que nos hace sentir muy orgullosos.
Ahora hablamos con el entrenador del Granada. Es imposible que le pasaran más cosas para estar de verdad con el agua al cuello en esta eliminatoria, en este partido. Lesionados musculares, el gol en el minuto 2, efectivamente, mucho mérito del Granada. El Villarreal 2-1 con doblete de Gerard Moreno. Berisha hizo el gol del Salzburgo. Había ganado, insisto, 0-2 el Villarreal en la ida. Equipos clasificados para octavos de final. Pues apunten: Arsenal, Ajax, Milán, Roma, United, Shakhtar Donetsk, Dinamo de Kiev, Glasgow Rangers, Olympiacos, Dinamo de Zagreb, Slavia de Praga, Young Boys, Molde, Villarreal y Granada. El sorteo mañana en Nyon a la 1:00 p.m. lo da Movistar Liga de Campeones. Y atención, en este sorteo no hay ningún tipo de condicionante. Sorteo puro. Le toque a quien le toque. Es decir, se podrían enfrentar el Villarreal y el Granada ya en octavos de final y no hay cabezas de serie. A ver qué pasa mañana con el sorteo. Del resto del día, les contamos que el Madrid va a recurrir la amarilla que vio anoche Casemiro y que le impide jugar el partido de vuelta de Champions contra el Atalanta en Valdebebas. Pero tenemos una mala noticia que darle a los seguidores del Real Madrid. Isaac Fouto. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué va a decir la UEFA?
Bueno, la UEFA de la tarjeta de Casemiro, ¿te refieres?
Sí.
yo creo que no se la van a quitar.
Vale.
Porque hay contacto.
Vale, perfecto. Es imposible que la UEFA entre en esto.
Pero la noticia, Juanma, ¿sí? Es otra.
¿Cuál es la noticia? La del penalti, la roja.
Efectivamente.
¿Qué va a decir la UEFA?
Bueno, según ha podido saber la cadena COPE, la jugada entre Mendy y Frioulier, esa tarjeta roja que mostró el árbitro alemán, a la espera de que llegue el informe del exárbitro sueco Martin Ingvarsson, que es el árbitro observer que estuvo ayer en el partido de Bérgamo, insisto, a la espera de que llegue el informe del árbitro, fuentes consultadas por la UEFA en este programa avalan por completo la decisión que tomó ayer Tobias Stieler, el árbitro alemán, en este partido de expulsar a Mendy. Nos dan varias premisas, Juanma. Primera, que el balón está
de
controlado.
De expulsar a Frioulier.
Eso es, de expulsar al jugador del Atalanta. Sí. La primera premisa que nos dan es que el balón estaba controlado por Mendy y la posición ganada por delante del defensa. Segunda premisa que nos dan es que está a 2 metros del área, en una zona, digamos, frontal del área. Es una zona en rojo, una zona llamada en algunas circulares zona doxo, que es una zona en la que si se comete la falta fuera del área sería roja, si es dentro del área es penalti y amarilla, por aquello de que se quitó el triple castigo. Tercera, que ningún defensa más está en la zona de influencia, por tanto, Mendy se quedaba solo. Y cuarta, que el portero del Atalanta está fuera del área de meta. Es más, nos llegan a decir que si el árbitro del partido le hubiera mostrado la amarilla, posiblemente el VAR hubiera entrado, como ya lo hizo, por cierto, hace menos de un mes en el partido que se jugó en la Liga Española entre el Real Madrid y el Levante, cuando Medie Jiménez
Militao
no expulsó a Militao y el VAR le llamó para corregir. Así que con eso también te estoy diciendo que no solo para la UEFA es roja, sino también evidentemente para el Comité Técnico de Árbitros. Y ya por último de este partido, Juanma, te cuento que las declaraciones de Gasperini podrían conllevar seguramente una apertura de expediente por parte del Comité de Disciplina de la UEFA por la rajada que se pegó del árbitro alemán y que posiblemente acabe en sanción económica.
Ha dado que hablar la jugada, pero la UEFA respalda al árbitro y, por tanto, fue una decisión correcta la expulsión de Frioulier ayer, minuto 17 de partido contra el Real Madrid. Y el recurso del Madrid sobre Casemiro lo tiene muy, muy complicado porque la UEFA no suele quitar amarillas. Yo es que ya no recuerdo cuando la UEFA quitó una amarilla, incluso sin haber contacto, ¿eh? No quita la UEFA amarillas. Bueno, ahora lo contamos, lo comentamos y lo ampliamos todo. Aparte de Joseba, esta noche en el partidazo está preparado Elías Israel. Hola, Elías, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Está Guille Uzquiano. ¿Qué tal, Guille?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Miguel Rico.
Buenas noches, familia.
Y enseguida está con nosotros Luis García. Y luego a las 12 va a venir también nada menos que Siro López. Así que tenemos un gran equipo esta noche de comentaristas. Atención a estas declaraciones de Leonardo, director deportivo del Paris Saint-Germain, que ha hablado sobre el futuro de Mbappé. Ya saben que están abiertas las negociaciones para renovar a Mbappé. Según el brasileño, según Leonardo, en breve saldremos de dudas.
Sí, hemos estado hablando durante mucho tiempo, principalmente para dejar clara nuestra posición, nuestro punto de vista y lo que queremos. Igual que Kylian, creo que estamos llegando al momento en el que hay que posicionarse y tomar una decisión sobre su futuro. Es importante para todo el mundo.
Importante para todo el mundo. ¿Qué pasará con el futuro de Mbappé? Pero no puede pasar de un mes más, o sea, más o menos. Yo creo que antes de finales de abril tiene que haber una solución, o finales de marzo, una solución sobre si renueva o no Mbappé con el Paris Saint-Germain. En Barcelona, Laporta ha presentado esta mañana su proyecto deportivo. Si sale elegido presidente, el domingo 7 de marzo, organigrama formado por Mateo Alemany, Alex Sanko, Víctor Muñoz, Víctor Valdés, Pichi Alonso y Albert Benaigues, que estaba con Font, pero que en las últimas horas Rico se ha ido con Laporta. O sea, ha sido cuestión de que se lo ha levantado, vamos, ¿no?, en el último minuto.
Eso, por la foto eso parece. A mí en la presentación no me ha quedado muy claro porque la gente que has citado estar allí estaba, pero no se han adjudicado cargos, ya, digamos.
Sí.
Todo es oficioso.
Todo es oficial.
Pero sí, sí, es cierto que en el planteamiento deportivo de Font, que lo hizo hace tiempo, Albert Benaigues estaba ahí y hoy ha estado en la foto con Laporta. Eso es indudable.
Laporta, por supuesto, ha hablado del futuro de Messi. Ha dicho esto.
Para que vuelva a sonreír Leo, bueno, ya empieza a sonreír un poco, pero yo lo creo, me gustaría verle sonreír más, y en este sentido pues hay que hacer esto, un equipo pues que él vea que puede volver a ganar Champions sobre todo, y ahí será la clave, que se sienta querido también. Un día nos ayudará a crear un nuevo equipo del Barça que durará posiblemente 10 o 15 años.
Esto es lo que ha dicho hoy Laporta, pero hay muchas más cosas que les tenemos que contar desde Barcelona. En lo deportivo, buena noticia para Koeman: Araujo ha vuelto a entrenarse con el resto de compañeros después de superar su lesión. Simeone en el Atleti tiene ya también una buena noticia, que es que puede contar con el mexicano Héctor Herrera después de dar negativo con el test de coronavirus. Y en el Wanda Metropolitano, por cierto, hoy se ha comenzado a vacunar a policías locales, a bomberos y a miembros de Protección Civil, y nos alegramos muchísimo por ellos. Ha estado allí en la apertura oficial de este centro de vacunación masiva la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que le ha hecho un guiño al Cholo Simeone.
Decirte solamente, agradecerte nuevamente que nos hayas cedido estas instalaciones y que vamos a ir vacuna a vacuna, en lugar de partido a partido en este caso, para inmunizar a todos los ciudadanos y hacerlo en el menor tiempo posible, porque todos los colectivos son importantes, todos los ciudadanos son igual de importantes, pero para eso necesitamos más dosis.
Vacuna a vacuna, y hacen falta muchas dosis para que poco a poco estemos todos inmunizados ante el coronavirus. Hablando de virus, hemos conocido que Álvaro Morata tiene citomegalovirus, que es una enfermedad crónica que es la que al parecer le está provocando mareos durante las últimas semanas, cansancio, falta de fuerzas. Luego hablamos, porque como tenemos que hacernos expertos con el tema este de los virus...
Algunos conocemos lo que es eso, ¿eh?
¿Sí? ¿Ya lo conocías?
Sí, sí, sí.
¿Lo has padecido?
En cierta forma, sí. Los que tenemos herpes habitualmente, cuando nos bajan las defensas, tenemos eso. Ah, lo que pasa es que te afecta de una forma a algunos y de otra a otros.
Ah, vale.
Y en el caso de Álvaro es evidentemente más severa que,
claro,
que la mayoría de la
gente. Para un deportista de élite es algo que le afecta. Luego lo vamos a tratar, este asunto. Una noticia luctuosa, muy triste. Ha aparecido muerto el padre de Alison Becker, el portero del Liverpool. Estaba haciendo pesca submarina, buceando en Brasil, en una presa, y ha aparecido muerto. Llevaba varios días buscando el cuerpo la policía y tal, y ha aparecido muerto. Descanse en paz. En tenis, Rafa Nadal no va a jugar el torneo de Rotterdam la próxima semana por sus problemas de espalda. Luego nos cuenta Ángel García. Y en la Euroliga de baloncesto, el Madrid ha ganado ampliamente a Zalgiris, 70-58. Hay noticias importantes en el Madrid, que está a punto de renovar a Lasso hasta 2023, a su entrenador, y es que Yul ha sido sometido a una artroscopia en su rodilla derecha y en los próximos días va a iniciar su recuperación. Al menos mes y medio, dos meses de baja, ¿no? Mes y medio, dos meses
como
de baja
mínimo,
para Yul. Por cierto, en el partido del Madrid no se ha lanzado ni un tiro libre. Ni un tiro libre. Sorprendente. Y el Valencia ha ganado al Zenit 62-91. Todo esto en este partidazo en el que, insisto, están Joseba, Elías, Rico, Uzquiano y enseguida más gente. Primero, Marco Antonio Sande. Hola, Marco. Muy buenas.
Gabón, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches.
A lo mejor si llega a meter ese penalti la Real en el minuto 13. No sé, oye, pues imagínate que mete ese penalti y se va pues con un 0-2 al descanso. Ya hubiera sido otra cosa, ¿no?
Que se me aparecían los mismos reflejos que cuando estaba en Riazor en 2004 y marcó Pandiani en el minuto 5. O sea, en ese momento se te ponen los vellos de punta, estábamos todos en la retransmisión, como que podía pasar algo porque le estaban inoculando la duda al Manchester United. Pero hay que reconocer que el Manchester United está por encima de la Real Sociedad, lo ha reconocido Imanol Aguacil, lo reconoce toda la expedición de la Real Sociedad. Se ha conseguido lavar la imagen de Turín, que era lo más importante, y sobre todo con 7 canteranos en el 11 titular, que por estas tierras, si lo sabe bien Joseba, pues yo creo que se celebra como una victoria. Nos quedamos con un partido en el que fueron de más a menos los jugadores de la Real Sociedad, y la conclusión, yo creo, es que tenemos partidazo el próximo lunes ante el Real Madrid, ¿eh? ¿Por qué? Imanol reservó a Yarra, reservó a Silva, creo que ha gestionado bien las fatigas musculares y demás, y el próximo lunes ante el Madrid va a tener un buen hueso duro de roer para enfrentarse al equipo de Imanol, ¿eh?
Con el penalti tenías el barco en alta mar, ¿eh, Marco?
Sí, yo llevo toda la semana vendiendo el barquito, pero más que nada por lo que estoy comentando, porque lo viví en mis propias carnes. Hemos hablado con Albert Luque y decía en Deportes Copa Guipúzcoa, decía, mira, que las cosas son complicadas y difíciles, el Depor le metió un 4-1 el Milán de Cafú, Nesta, Maldini, Shevchenko, Gattuso, Rui Costa. O sea, tenían una constelación de estrellas. Es verdad que el Depor jugaba en casa, que tenía todo el público encima, pero el guión, si se va cumpliendo, lo ves más cerca. Y en ese guión aparecía, hay que marcar en los primeros 10 minutos. Y cuando pitan el penalti de Mikel Oyarzabal, dices, bueno, oye, pues puede ser, pero bueno, al final, evidentemente...
Sí, luego ha llegado el arreón del Manchester United, sí, y, claro, y parecían, sí, los Miuras por la estafeta. Oye, en Pamplona.
Ha salido en el United un niño de 17 años,
sí,
que tenía cara, bueno, de super niño, o sea, tenía 17 y aparentaba 13 o 14
debutó
años.
Debutó en el partido contra el Newcastle hace 3 días, tiene 17 años, claro, en la retransmisión decíamos, lo irá a buscar el padre a la salida de...
Bueno, claro.
Va a llegar tarde, le van a reñir cuando, sí, llega, sí, a casa.
Es la nueva perla, dicen, que tienen allí.
¿Cómo se llama?
Short Tire, no, sí, no sé si se pronuncia así, pero
Short Tire.
Es buenísimo. De todas formas, el United, yo pensaba que iba a poner más suplentes.
Es verdad, ¿eh? Se ha
no
tomado
se
muy en serio el partido. Es verdad.
O sea, ver a Bruno Fernández cuando tienes un 0-4 en la ida significaba que tenían cierto respeto al partido.
Y va a girar todo en ese equipo en torno a Bruno Fernández, ¿eh? Porque vaya
este Bruno va,
estrelló un balón a la madera.
Vale por dos ese tío. Como
buenísimo.
Juega.
Sin duda, me parece un jugador importantísimo, yo creo que va a girar en torno a él, pero ya no solo eso, lo que comentábamos también la semana pasada, ¿sabéis? La sensación que dan de aplastamiento físico, ¿sabes? O sea, le pasa a muchos equipos españoles y lo comentamos, pero a la Real lo ha vivido en sus carnes y la Real es un equipo ordenado en ese sentido, en Zubieta se trabaja muchísimo la parte física, pero chico, yo no sé qué les dan o qué no les dan, pero son bestias pardas, o sea, no hay manera de ir al choque. En los balones divididos, por ejemplo, ganan muchas ventajas los jugadores del Manchester United en relación a los de la Real. Había mucha distancia y mucha diferencia, le toca crecer a la
Oye,
Real.
Y para que se enfade Fouto, hoy ha vuelto a quedar demostrado, muy claramente demostrado, que para que te piten una falta en Europa te tienen que dar, pero con alegría.
¿De dónde era el árbitro? ¿De dónde era?
Era suizo. Es un...
Joder, no pitaba una falta, pero venía la de tres.
Bueno. Gestor de cuentas, 31 años.
Pues
tiene,
a cambiar el chip, porque ahora lo que tiene que pensar la Real es en la Liga,
sí,
y
sí,
que ya lo tenía claro desde la semana pasada, y en la final
de
Copa.
Copa.
Y en la final de Copa. ¿Qué día es la final de Copa?
El 3 de abril.
3 de abril.
3 de abril. Es que está ahí, ¿eh?
Sí,
la final
mes,
de Copa. En un mes.
Un mes y unos días está ya la final.
Y unos días, final de Copa contra el Athletic Club.
Y la Real volverá a Europa, Juanma. O sea, el año que viene vuelve a Europa. O sea, es crecer.
Sí, sí, tal cual. Gracias, un abrazo, Marco.
Un abrazo, buenas noches.
Vamos a ir hasta Villarreal para contar rápidamente cómo ha sido ese partido, esa victoria del Villarreal ante el Salzburgo. Juan igual, hola Juan, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
2 goles de Gerard Moreno, que sí, bueno, o sea, va a entrar en la selección la semana que viene en la lista de Luis Enrique, sí o sí, o dentro de 2 semanas, porque vamos, es que está, que se sale.
Sí, está aguantando él solito al Villarreal, ¿no? Porque últimamente no está bien, lleva 6 partidos en Liga sin ganar el conjunto amarillo, y es que lo tiene que hacer todo, tiene que hacer de mediocampista, de interior, de delantero, y bueno, es que está en un momento súper dulce, que hoy ya tiene una ocasión y la ha metido, ¿no? Ha sido la eliminatoria jugando más igualada de lo que dice el resultado global, ha sufrido el Villarreal hoy en la primera parte, pero como tú bien dices, ese gol de Gerard Moreno le ha valido para empatar el partido. Ya en la segunda parte, el equipo austriaco ha bajado mucho el nivel, y al final, incluso en el tiempo de descuento, pues ha venido ese gol que ha supuesto la victoria para el Villarreal, que pasa de ronda, se ha marcado como objetivo llegar lejos en la Europa League este año el Villarreal, y a ver si le aguanta el físico, porque es la única duda, ¿no? Hay jugadores muy cansados y, como te digo, el calendario por ahora es muy duro para el Villarreal.
El Villarreal juega contra el Atlético de Madrid, sí, el domingo a las 9 de la noche. De los que han jugado hoy, ¿cuántos van a repetir? Para saber cómo va a estar descansado el equipo.
Pues Emery últimamente viene jugando con los mismos, ¿no? Con, por ejemplo, Capú, Trigueros y Parejo en el medio del campo, con Moy, Gerard y Alcácer arriba. Los últimos partidos no los ha cambiado. Hoy lo que ha puesto es doble lateral, ha jugado con Pedraza y con Estupiñán, y me parece que no va a cambiar mucho las cosas, porque a veces ha metido a Baena o a Jeremy Pino o a Chukwueze, que estos dos vienen de lesión, y tampoco le ha salido bien. Así que aunque estén muy cansados, como te digo, yo creo que va a apostar por los titulares de la Liga.
Es que, os lo digo a todos, el otro día lo decía yo, este fin de semana es muy importante para la Liga. Bien. El sábado Barça-Sevilla, sí, el domingo Villarreal-Atlético de Madrid y el lunes Real Sociedad-Real Madrid. Es que son 3 partidos,
sí, sí,
importantísimos.
Los 6 primeros.
Sí, sí.
Esta jornada y la que viene decide, bueno, no es que decida la Liga, pero sí que pone a los equipos que llevan a luchar por el campeonato. O sea, las 2 próximas jornadas para mí son clave.
Sí, y el meter recuperación de partidos entre semana, eso te cambia radicalmente toda la planificación. El Barça, al haber tenido que jugar entre semana, ¿cómo le cambia? Un equipo que viene descansado de una semana y calendario a veces te juega unas malas pasadas importantes, ¿eh? Mm.
Sevilla-Barça, ¿eh? Sevilla-Barça el sábado. Sábado 4 y cuarto, me parece.
4 y cuarto,
sábado,
señor.
4 y cuarto. El Sevilla-Barça, que es un partidazo en el Sánchez.
Antes tenemos un Eibar-Huesca que flipas también. Lo que
pues, bueno, abajo,
es que eso es casi como un título.
Sí, 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 sí,
tal
hay,
cual.
Hay de todo.
Gracias, Juan. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. La gesta, la del Granada. Iba con un resultado bueno, pero claro, las ha pasado canutas. Es que se le lesionó Machís. Luego Gonalons. Luego Carlos Neva. Todo lesiones musculares. Le meten un gol en el minuto 2. ¿Cómo lo ha pasado? Y luego encima que estaba lo que le había pasado con el Barça en la Copa del Rey. Que yo creo que te vienen todos los fantasmas a la cabeza de la remontada que te hizo el Barça ahí en 2 minutos. Fran Viñuela, hola Fran, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Lo has pasado muy mal?
Sí, pues se ha sufrido mucho. Es que lo que estabas diciendo tú del partido contra el Barça, ese minuto 87, conforme iba pasando el cronómetro, ibas viendo que se llegaba, que el Nápoles necesitaba 2 más, que iba pasando el tiempo, se ha sufrido muchísimo. Lo que se ha sabido es aguantar la embestida de los italianos. El gol de Montero, por supuesto, que ha dado luz, ha dado alivio, y luego ese sentimiento de grandeza de este equipo ha hecho que lo intentaran los de Gattuso, que por cierto, Gattuso ha dicho que si un equipo italiano hace lo que ha hecho el Granada, sale en todas las portadas mañana, y no se equivoca, porque ya están en todas las portadas mañana, pero por la gesta que ha hecho. Los de Gattuso una y otra vez lo intentaron, estaba Lorenzo Insigne metido en el centro del campo, ya todo desbocado, Koulibaly de delantero centro, bueno, al final ha sido un aluvión de llegadas y el Granada ha sacado otra vez casta, ha escrito otra página de oro del Granada Club de Fútbol, de una historia preciosa de los de Diego Martínez y los suyos. Mañana habrá una bolita con un papel dentro que diga Granada Club de Fútbol en el bombo, la primera vez que el Granada juega competición europea.
Uzquiano, de los que están mañana en el bombo, ¿cuáles son los 2-3 grandes favoritos o los cocos a los que no debe enfrentarse ni Villarreal ni Granada?
Yo creo que los favoritos son los ingleses, United, Arsenal y Tottenham. Y luego está la Roma, quizás, el Milan, más por nombre que por su estado actual. Pero Arsenal, Tottenham y United a mí me parecen los favoritos.
Tiene buen caché la Europa League, ¿eh? En octavos.
Hombre, llegados,
¿eh?
A este punto ya, sí, sí, claro. Claro,
es que también hay equipos bastante accesibles, ¿eh? Que se han metido el Slavia de Praga, el Molde. Sí. Equipos que en condiciones normales los dos españoles que quedan tienen que superar.
Sí, pero ya semi-champions esto, ¿eh? Como si fueran a semi-champions, porque los equipos que vienen de rebotados de la Champions también están ahí. Joder, bueno,
es que un cartel. Los tres ingleses son equipos
claro,
champions.
Espera que salude a Diego Martínez, al entrenador del Granada. ¡Mister!
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Enhorabuena.
Gracias. Gracias, muchas gracias.
Ya relajado, porque supongo que en el partido lo has tenido que pasar mal, ¿eh?
Sobre todo porque ha sido un tío vivo de emociones, ¿no?
Sí.
Se lesiona un jugador en el calentamiento, un jugador importantísimo como es Darwin, Machís. Empiezas encajando en el minuto 3. Luego tienes media hora magnífica del equipo, que creo que hemos hecho media hora en primera parte, donde además del 1-1 creo que estuvimos a un nivel muy alto. Y luego empezaron a caer jugadores lesionados y la verdad es que el ejercicio de supervivencia ha sido brutal.
¿No hay manera de evitar eso, de que caigan lesionados de esa forma? O sea, estarás diciendo, sí, si lo hubiera encontrado, lo tendríamos puesto en práctica, ¿no? Pero es que es increíble lo que está pasando en todos los equipos.
También es verdad que nosotros llevamos 40 partidos, claro. Somos una plantilla que solo 3 jugadores que superan la treintena nunca habían vivido esto de 3 partidos en 3 semanas, desde la jornada 1, porque nosotros hemos jugado 3 previas. Y claro, todo esto, incluso ya te digo, la gente como Roberto Soldado, Jesús Vallejo y Ángel, en condiciones normales no debían de haber jugado, ¿no? Pero bueno, aunque querían ayudar al equipo, querían estar, y esos 10-15 minutos pues nos han dado la vida, ¿no? Pero es cierto que está siendo un año muy muy complejo y por eso hay que alimentarse de este buen momento y de este día histórico, porque lo que ha hecho el equipo hoy ha sido una gesta.
¿Los entrenadores tenéis el aviso por parte de médicos o de fisios de decir, mira, este tiene una lucecita roja, este está a punto de caer?
Sí.
¿Sí?
Sí, manejamos datos de tanto los del preparador físico, los preparadores físicos, el servicio médico, etcétera. Pero claro, hay que jugar.
De los de hoy, ya no, eso claro. Pero por ejemplo, Gonalons, Carlos Neva, Machís, ¿tenían esa lucecita roja? ¿Sabías que estaban al límite?
Lo de Lo de Max con Alonso era por una cuestión de que venía de una lesión y anterior, y bueno, y es verdad que había cierto riesgo, lo que pasa es que para poder pasar a la eliminatoria pues necesitábamos que estuviese. Lo de Neva por el número de minutos acumulados, porque es de los jugadores que más minutos acumulados ha jugado. Y lo de Darwin, pues la verdad es que, fíjate, el otro día en Huesca pues intentamos gestionar los minutos y nos llevamos tres lesionados, ¿no? Darwin jugó una parte y no podía hoy. Y Soro se lesionó de la rodilla y Ángel también pues no pudo empezar el partido porque tuvimos que cambiarlo, ¿no?
¿Qué te pide el cuerpo? ¿Un rival más asequible, que los hay, evidentemente, o un rival potente y disfrutar de verdad del atractivo de esta competición? ¿Que te toque un Arsenal, un United, un, no sé, un Milán?
Siento decepcionarte que no vaya tan al futuro, ¿no? Yo disfrutar de este momento.
Pero si es mañana, a la una. El futuro es mañana a la una.
Sí, no. Mañana a la una lo que tenemos que recuperar, porque el domingo jugamos contra el Elche y no sé quién va a poder jugar. Esa es nuestro presente.
Vaya frase, es verdad, ¿eh?
Es así. Es decir, y nosotros, bueno, pues el que nos toque, pues ya en sí mismo es un éxito, porque estás en octavos de final con un equipo que en 90 años de historia es la primera vez que participa en Europa League. Pero es cierto que nosotros tenemos que vivir al día, al presente. Y el mismo ejercicio de supervivencia que hemos tenido que hacer hoy en la segunda parte, pues lo tenemos que hacer el domingo que viene. Y bueno, afortunadamente tengo un equipo que su compromiso es extraordinario.
Cuando has visto que te metían un gol en el minuto 2-3, ¿pensaste que a lo mejor lo que os ocurrió contra el Barça podía pesar psicológicamente al equipo en el campo?
No, porque yo creo que estábamos preparados para todo tipo de partido, ¿no? Nosotros desde que sale el sorteo, posiblemente toda Europa nos hubiese dado por eliminados. Creo que hicimos un grandísimo partido en los Cármenes, creo que incluso merecimos el 3-0, creo que fuimos mejores que ellos. Y hoy, bueno, pues sabíamos que en el fútbol se pueden dar muchas circunstancias. Lamentablemente empezamos perdiendo, es el guión que nadie quiere, con la lesión de Darwin también, luego tenemos media hora muy buena. Y el equipo pues siguió entero, siguió de pie y eso es lo importante, porque sabíamos que ante rivales de esta identidad pues hay que sufrir.
El Granada está haciendo cosas impresionantes. O sea, no sé si crees que a lo mejor está siendo consciente la gente de lo que estáis consiguiendo.
Bueno, no lo sé. Yo creo que la perspectiva del tiempo siempre pone todo más en su sitio, ¿no? Lo que sí te digo es que más allá del resultado, creo que todos los granadinistas hoy se sienten identificados con sus jugadores, con su equipo. Creo que el triunfo del humilde, como somos nosotros, un equipo muy modesto en Europa, el poder llegar a octavos de final, creo que eso también da un halo de esperanza, ¿no? Porque muchas veces cuando en momentos tan de tanta incertidumbre como estamos viviendo, cuando un equipo es capaz de hacer cosas que a priori parecían imposibles, pues creo que eso da esperanza, da fuerza, da que bueno, que a veces los sueños se cumplen, ¿no?
¿Sabes que ha rajado Gattuso después del partido?
No lo sé, no, estoy tan centrado en el momento histórico que estamos viviendo, tan feliz.
Sí,
con
sí,
los jugadores
que lo sé, pero que quiero que me digas qué te parecen esas declaraciones en las que dice que habéis perdido mucho tiempo. Mira, escucha lo que ha dicho Gattuso.
Si un equipo italiano se permite hacer lo que ha hecho hoy el Granada, salimos en todas las portadas de los periódicos. No sé si lo habéis visto. En la primera parte hemos jugado 18, 17, 16 minutos de tiempo efectivo. Es decir, de jugadas. Y en el segundo tiempo ni te digo.
¿Qué tienes que decir?
Bueno, yo creo que las imágenes están ahí para todos, ¿no? Creo que el Granada fue superior en la primera parte desde el minuto 10 hasta el minuto 40. Cada vez que ha habido un jugador que ha pedido el cambio, lo hemos tenido que cambiar. Incluso Nehuen, no lo hemos cambiado, hemos estado con 10 jugadores antes de acabar la primera parte porque no queríamos agotar las ventanas de los cambios, y a partir de ahí pues que cada uno argumente los partidos como considere oportuno.
¿Estáis en Nápoles? ¿Venís mañana?
Sí, venimos mañana, nos vamos mañana, estamos en Nápoles. Sí.
Vale, perfecto. Pues te agradezco mucho la presencia en el partidazo, Diego. Transmite la enhorabuena. Espera, antes de irte, que te quiere preguntar una cosa Fran Miñuela desde Granada. Fran, adelante.
Mister, lo primero, enhorabuena. No sé si Gracias. Esta clasificación, lo que se ha sufrido, las lágrimas de jugadores como Neva, que has puesto tú en primera, si estas cosas aclaran un poquito más de tu decisión de renovar con el equipo, porque los aficionados están, las pocas uñas que le quedan de todos estos partidos, comiéndoselas por saber tu decisión. Claro. No sé si seguir un poquito más haciendo historia juntos.
nosotros, mirar, nosotros hasta final de temporada bastante tenemos con todo este mare magnum de partidos y de emociones positivas también, que como he dicho ya, hasta final de temporada será el momento de serenarnos y de pensar en todo, ¿no? Pero ahora mismo hay que luchar, hay que remar y el domingo tenemos 30 puntos en Liga maravillosos, pero el domingo tenemos un partido muy difícil. O sea que hasta final de temporada, ahí será el momento de pensar en otras cosas.
Has aprendido a regatear, pero claro, bien, ¿eh?
Las esquivas mejor que el Cholo.
Madre mía, macho.
Mejor que el Cholo las esquivas, sí.
Vaya evolución en el último año. Tienes un callo de las ruedas de prensa y de las entrevistas ya importante, ¿eh?
Digo lo que siento, digo la verdad.
Sí, bastante. No digo que no lo sientas, ¿eh?
Bastante tengo yo con sostenernos ahí con el equipo a pesar de todas las circunstancias, ¿no? Que la verdad es que uno como entrenador está muy feliz, muy orgulloso. Es un momento muy muy importante para todos los granadinistas, ¿no? Porque pues sí, estos 90 señor. Años de historia no se ha vivido nunca.
Pues disfrútalo, que luego estos momentos echan de menos cuando no se está ahí. Y es verdad, los valoramos cuando no los tenemos. Así que disfruta del momento que estás viviendo como entrenador, que son muchos años currándotelo para que ahora disfrutes de días como el de hoy, de noches como la de hoy y del momento que estás viviendo en lo personal. ¡Un abrazo!
Venga, gracias Juanma, un abrazo.
Gracias, hasta luego. Diego Martínez, el entrenador del Granada, en directo desde Nápoles. Son las 12, son las 11 en Canarias. Enseguida, mensajes de los oyentes. Antes, esto.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Buenos días. ¿Y usted queda muy mal?
Mi padre era el máximo goleador de toda la historia del Betis, que se llama Paquirri. Entonces, como yo era el hijo de Paquirri, pues tenía que jugar fútbol, que mi padre era un fenómeno. Me pusieron de delantero centro y yo era el que tenía más miedo del mundo entero. Yo cuando había un defensa que medía 1,90, cuando tenía que rematar me volvía de espalda.
¿Pero tenía usted alguna habilidad? ¿Era escurridizo? ¿Regateaba bien?
Nada, absolutamente nada.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Tu compromiso, tu pasión y la energía que pones en tu negocio cabe en tu nuevo Opel. Para ti vuelven los días pro empresas de Opel con condiciones únicas en toda la gama de turismos y vehículos comerciales. Desde 224 euros al mes con renting todo incluido. Mantenimiento, seguro a todo riesgo y cambio de neumáticos. Consulta condiciones en opel.es.
Últimos 4 días de descuentos en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica Julián Martín, pieza de 8 kilos, antes 159 euros, ahora por solo 99. Hemos dejado lo mejor para el final. Solo hasta el 28 de febrero en El Corte Inglés, en tienda web y app.
Regístrate en versus.es. Menuda paginaza con auténticas cuotazas. Let's go. Apuesta desde el móvil y si ganas, cobra al instante y en metálico en nuestros locales. En Versus, es así de fácil. Pim, pam, pum. Versus. No team, no dream. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
He visto que muchos vecinos están cambiando a Movistar ProSegur Alarmas.
Claro, es que es la única que no tiene permanencia. Normal que se cambien.
Anda, y además nosotros que somos clientes Movistar, seguro que tenemos alguna ventaja.
Voy a llamar al 900-200-730 y así la probamos.
Movistar ProSegur Alarmas, expertos en seguridad y tecnología.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras das un paseo por el campo...
¡Qué precio tan bajo!
Vas caminando por el bosque...
¡Qué precio tan bajo!
...y te persiguen ardillas asesinas.
¡Ah! ¡Hala! ¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
Pues ya tiene la puerta abierta. Gracias por confiar en Berti.
Muchísimas gracias por la rapidez.
¿Y tú qué decías? ¿Para qué tener un seguro de hogar viviendo de alquiler?
En Verti te ayudamos y te lo hacemos más sencillo. Por eso ahora con nuestro seguro de hogar para inquilinos estarás cubierto ante todo desde tan solo 38 euros al año. Entra en Verti.es, tu aseguradora digital.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y cinco minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE. Tenemos mucho que contarles y lo vamos a hacer con Joseba Larrañaga, con Elías Israel, con Miguel Rico, con Guillo Uzquiano, con Luis García, que se incorpora al partidazo. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Y con Siro López. Hola, Siro.
Aquí estamos.
¿Cómo estás, Siro?
Pues estoy en Real Madrid Televisión, entrando con RDSI. Suena un poquito peor que yo veo desde casa, pero bueno.
Suenas muy bien, suenas vale. Muy bien. Y dale un abrazo a toda la gente de Real Madrid Televisión, de nuestra
Muchas
parte.
Gracias.
Grandes, compañeros. Sí, señor. Oye, una cosa. Siro, ha contado Fouto que la UEFA le da la razón al árbitro de ayer por la expulsión de Freuler. O sea, que los que criticaban la expulsión del jugador del Atalanta, que...
Bueno, supongo que le dará la razón y lo aplaudirá por esa y le meterá la bronca.
No, porque eso no lo ha contado 14, Foto, no ha dicho
claro,
eso.
Porque en el minuto 14 la entrada sobre el portero, sobre Vinicius del portero, pues yo creo que es una roja clarísima. O sea, ayer era el minuto 14. Cuando hablan de que no, es que el árbitro benefició al Madrid, bueno, si lo hubiera querido beneficiar, en el minuto 14 se hubieran quedado con 10, pero sin portero.
Es verdad, ¿eh?
Es que es una jugada, no sé si os recuerda, sí, claro, a la de Alonso en la final del Mundial. Por ahí, no.
No tanto.
Bueno.
No. O sea, tenía que haber acabado con 9 el Atalanta.
Bueno, o con 8. Si además añadimos que la amarilla a Casemiro tampoco era... Pues bueno.
Al final robo al Madrid. Robo al Madrid.
Pero es curioso que a mí hoy me ha dado la sensación de que mucha gente de este país ha nacido en Bérgamo. Porque estaba tremendamente molesta por la expulsión.
Siempre, ¿eh? Siempre que Madrid o Barça juegan contra un rival extranjero...
No, pero es curioso que aquí provoque esa animadversión, el hecho de que se haya tomado una decisión que puede ser más o menos polémica, que beneficia al Madrid.
Cuando pasó lo del Barça-PSG, hemos dicho muchas veces que la indignación fue más grande en España con Aitekin que en París. Es que eso pasa siempre. Antes de continuar, una noticia de última hora importante que nos llega desde Estados Unidos. Ángel García. Hola, Ángel.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué ha pasado?
A ti y a todos los oyentes. Bueno, John Gedert, no sé si os suena, fue el entrenador de gimnasia de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Londres, además con mucho éxito porque fue la gran aparición de Simone Biles y Estados Unidos ganó la medalla de oro. Bueno, pues resulta que este hombre había sido imputado ya con 24 cargos, incluidos agresión sexual, tráfico de personas, abusos de todo tipo contra sus gimnastas. Y cuando le tocaba ir a declarar, resulta que ha comunicado la fiscal que se ha encontrado su cuerpo sin vida después de acabar él mismo con ella. Es decir, que se ha suicidado en vez de afrontar estos cargos. Acaba de salir la noticia en Estados Unidos, así que ya te digo, estaba imputado por 24 cargos en abuso sexual, agresión sexual, mentir a los investigadores y múltiples cargos más. Y se ha suicidado justo antes de ir al juzgado a declarar.
Creo que hay un documental en Netflix que se ha estrenado hace poco, sobre este asunto.
Estaba vinculado con Larry Nassar, que es un nombre que suena mucho más porque salió hace poco el también su acusación.
Sí, efectivamente.
Era el médico del equipo Larry Nassar.
Efectivamente. Gracias, Ángel.
Un abrazo.
Noticia última hora desde Estados Unidos. Melchor Ruiz. Hola, Melchor. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
El Real Madrid, que ya conoce la noticia que ha contado Fouto y que ha vivido hoy jornada de descanso después de lo de ayer del Atalanta. ¿Qué noticias tenemos en el Madrid?
Bueno, como dices, jornada de descanso, Para todos menos para los 9 lesionados que siguen trabajando, tratando de mejorar cada uno en sus respectivas lesiones y tratar de incorporarse al grupo lo antes posible. Pues habría que hablar de moderada satisfacción en el Real Madrid.
¿Es verdad que están mosqueados los jugadores por algunas críticas del partido de ayer?
Más que por algunas críticas en concreto del partido de ayer, sino en general. Entienden que últimamente siempre que el Madrid gana parece que no tiene ningún mérito de lo que hayan hecho en el terreno de juego y que todo obedece a favores arbitrales, a que el VAR, a que la flor, a que no sé qué, pero parece que no hay ningún mérito. Entonces esto les sorprende porque, como te decía, están satisfechos después de un mes de febrero pleno, con 5 victorias de 5 partidos, con 8 goles a favor, 1 en contra, estando vivos en la liga en ese segundo puesto, a 3 puntos del Atlético de Madrid, aunque sea con un partido más, con la victoria ayer un pasito más cerca de los cuartos de final, y hombre, entienden que algo de mérito deben de tener y que en lugar de buscarle siempre peros a todas sus victorias, por ejemplo en el caso de ayer, el único equipo español que se mete, o sea, que es capaz de ganar en el partido de ida de los octavos de final, y todos son peros, que si los árbitros, que si el juego, que deberían haber sentenciado jugando con superioridad numérica. Entonces tienen ese sabor un poquito agridulce que no entienden muy bien, ¿no? Pero bueno, ellos siguen a lo suyo, siguen trabajando y con el objetivo de seguir mejorando, como te digo, en esa línea positiva que tienen con un mes de febrero que ha sido absolutamente pleno en victorias.
Jorge,
pero el primer crítico, digo, con el juego del equipo fue el propio Zinedine Zidane, claro, en algo que le honra, sí, o sea, que Zinedine Zidane
no, claro. Sí,
entonces,
sí,
¿están molestos con Zidane los jugadores?
No.
Zidane,
es que una cosa es, ellos mismos reconocen, bueno, no solo Zidane, el propio Nacho también reconocía que sí quedaban con un sabor agridulce porque podían haber incrementado la diferencia.
No,
pensando, pues porque entienden que siempre que ganan no se le da ningún mérito a las victorias del Real Madrid ni a lo que están haciendo.
Pero los jugadores no dicen siempre que no leen los periódicos, no oyen la radio, sino ven las teles. ¿Cómo se enteran de todo esto?
Pero eso yo sé, sabes que si no lo hacen directamente,
hacen sus familiares y les informan rajada que pegó de ti ayer este, vaya no sé qué, mira lo que puso este en Twitter, mira no sé qué, les meten de todo en el WhatsApp, fake news. Total.
No, fake news, ¿no? Les dicen lo que
les
se
dicen
está contando.
Les dicen la verdad, Melchor, la verdad.
Entonces ellos entienden, bueno...
no me lo calientes, Luis, no me lo calientes.
Escúchame, ¿no? Al Real Madrid se le ha enterrado en Liga, que no tenía ninguna opción, en Europa no se podía pasear.
¿Escuchaste anoche el partidazo, Melchor?
Que sí.
¿Te dio
que
la
sí.
sensación de que fuimos críticos con el Madrid?
Si futbolísticamente se puede ser crítico con cualquiera. Otra cosa es, digamos, una línea que ellos entienden. Me estás preguntando a mí, ¿no? No al Real Madrid, ¿no?
A ti. Bueno, no, a veces me equivoco, pero...
Claro. Es que tú a veces me preguntas qué opina el Real Madrid. Yo te cuento lo que opina el Real Madrid.
Sí. Todavía no me has dicho lo que te pareció el programa de anoche, si fue crítico con el juego del Madrid.
Bueno, estuvo en su línea, cada uno tiene su opinión.
Bien.
Futbolísticamente...
Sigue sin responder, espera a ver si me lo responde
futbolísticamente,
Jorge Bustos.
Todo es criticable, claro.
Sí, claro. Jorge Bustos, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
¿Entiendes que haya mosqueo? No, yo no veo críticas al Madrid, ¿o sí las hay?
Hombre, hace un mes el Madrid estaba desahuciado, pero además desahuciado no solo por la gran mayoría de medios, sino por muchos madridistas también, ¿eh?
Claro.
Es decir, que el Madrid había caído en la Supercopa, en la Copa, el Atleti se podía poner a 15 puntos en Liga, la Champions se presentaba inaccesible, la enfermería estaba llena, en fin, y se hablaba ya de los sustitutos de Zidane. Estamos todos aquí ya hablando de los sustitutos de Zidane. Resulta que un mes después, y después de un febrero perfecto en el resultado y con las bajas con las que Zidane ha tenido que lidiar, resulta que es el equipo que en Champions tiene más posibilidades de todos los españoles y está a 3 puntos con un partido menos del líder de la liga. Bueno, yo recuerdo ahora una rueda de prensa de Zidane que fue muy comentada, ¿os acordáis?
Sí, que se
dio un golpe en la mesa, se enfadó y pidió respeto para su equipo.
Justo después del coronavirus, sí.
Pidió respeto para su equipo y yo creo que esta era una forma de pedir respeto para él. Y creo que ese respeto se lo ha ganado y se lo ha vuelto a ganar una vez más. Y yo he sido crítico también a veces con Zidane y reconozco que cada vez que intentamos enterrar al francés, resucita. Es decir, no estoy diciendo con esto que la temporada esté ganada, no se ha ganado nada, pero hay que reconocer que el momento actual del Madrid Madrid sobreponiéndose a adversidades importantes y a bajas fundamentales, porque de las 9 bajas que tiene ahora mismo el Madrid, la mayoría son titulares indiscutibles. Es decir, que lo que ha hecho Zidane, es verdad que tiene razón a exigir respeto y que lo merece. Luego podemos discutir más o menos. Yo he escuchado los 4 argumentos de Fouto y me parece que la UEFA, ahí no hay ninguna conspiranoia, ahí está argumentando con el reglamento en la mano, y me parece que la expulsión fue justa y luego que tenga que meter un gol Mendy porque el Madrid no tiene ahora mismo, no está muy, muy fino arriba, pues yo creo que más que una crítica engrandece las posibilidades ofensivas de un equipo que no tiene ahora mismo gol y que sin embargo lo saca debajo de las piedras, como fue el gol de Mendy ayer. O sea que yo creo que sí que tiene razón el equipo en sentirse minusvalorado, porque antes del partido, yo estuve escuchando las previas, hoy parecía que el Atalanta era el nuevo Bayern y iba a destrozar el Madrid, lo iba a hacer picadillo y ahora qué, ¿no?
Bueno, a lo mejor le vino bien al Madrid. Es la primera vez que...
Seguramente.
Es la primera vez que el Madrid afronta una eliminatoria con un equipo así como el Atalanta, con las orejas un poco tiesas. Entre las bajas, la situación... yo creo que en otras ocasiones a lo mejor ha ido más confiado a este tipo de partidos.
Se presentaba como un partido entre el Inserso, que era el Madrid, jugadores prácticamente desahuciados, y un equipo joven, fresco, rápido, con un entrenador carismático que había conseguido imponer un fútbol que estaba asombrando en Europa. No sé, todas las previas era sí, este. Sí. El planteamiento que se hacía del partido.
Dime una cosa, Jorge, ¿albergas alguna posibilidad de título en Liga o en Champions o en ambas?
A ver, ya digo que lo mismo que estaba enterrado hace un mes y ahora sería un error, fue un error entonces enterrarlo, sería un error ahora lanzar las campanas al vuelo. Me parece que el Madrid sigue teniendo unas deficiencias que nadie se le oculta, ni a la afición a primera. Es decir, son conscientes de los problemas que tiene. Lo que pasa es que tiene un gen competitivo el equipo, que incluso con su equipo B o C o no sé cuánto, ayer salieron a jugar jugadores que el aficionado medio ni conoce. Es decir, Duro, Arribas, en fin, son jugadores, o sea, solo Mariano era un suplente conocido. Y sin embargo el equipo se sobrepone, no sé de dónde saca ese orgullo, pero lo saca y compite, y lleva 5 partidos seguidos compitiendo y ganando. ¿Que esto le dé para ganar la Champions? Hombre, no lo sé, es complicado, pero bueno, es el Madrid. Y luego, bueno, te pones a mirar el Bayern, te pones a mirar Europa y da un poco de miedo.
Totalmente.
La Liga, hombre, si se gana la Real y se gana el Derby, ojo. Es probable que pueda haber, que se pueda luchar por el título con probabilidades de ganarlo, yo sí lo creo.
¿Tienes alguna noticia sobre Ramos? ¿Crees que habrá noticias pronto? ¿Crees que no las habrá? ¿Crees que se va definitivamente?
Yo creo que el hermetismo con el que se está llevando esta negociación siempre preludia algún desenlace que quizá la gente no se espera. Yo no tengo ahora mismo información sobre hacia dónde se va a decantar. Sinceramente pienso, y creo que me daría pena realmente que de esta negociación resultara un gatillazo y Ramos se fuera del Madrid de una forma que probablemente no merece ni el Madrid, ni él, ni la afición. Pero creo que justamente porque hay pocas noticias, porque se está todavía apurando la negociación, hay tiempo para reconducir la relación, me parece a mí.
Gracias, Bustos, un abrazo.
Un abrazo.
¿A qué hora te levantas con Herrera?
A las 7.
Me
voy corriendo a la cama.
Pues escucha, si duermes de aquí a las 7, duermes ya más de lo que duermes con nosotros.
Sí, sí, oye, pues no, si lo consigo, claro, bien, lo que pasa es que ahora me desvelo, me pongo.
No,
leer,
hombre, no, en fin. No, 6 horas y media, ponte, no te pongas el partidazo porque tal, pero hay otros programas con los que
no, se pero el subidón de entrar en el partidazo, luego hay que bajar las pulsaciones.
Hay que bajar las pulsaciones.
A las 3 no
me pero... Pero aquí el nivel de argumentación es muy sereno, ¿eh?
Claro, es que precisamente por eso. Es que ahora estás disfrutando de la radio con nosotros.
Está muy bien, está muy bien.
Te ha escuchado la gente con respeto. Hay gente que incluso está tomando notas y tal. Es que es así, es así.
Algunos mordiéndonos la lengua.
Tampoco,
a ver, perdona, ¿por qué te muerdes la lengua, Elías? No te muerdas la lengua.
Vamos, que no duerme.
Sobre todo por
no, hombre, no duermes. No, hombre, porque los análisis a mí me parecen... El Madrid no tiene más jugadores porque ha decidido ceder a Jovic y a Odegaard, por ejemplo. Por eso no tiene más jugadores, o sea que también no digo que no tenga
mérito si
lo que hizo, que lo tiene evidentemente, pero igual que la jugada de ayer, que para mí personalmente me parece muy fronteriza y se puede expulsar perfectamente, si es al revés no querría pensar lo que estaría montándose. Porque
no, si la planificación también se puede cuestionar, Elías, y eso no quita una cosa, no quita la otra. Lo que yo digo es que sí que exige, cuando Zidane se cabrea y pide respeto, creo que tiene razón. y el tiempo se la ha dado. Eso es lo que digo. Ahora, podemos discutir que el Madrid va corto de efectivos. Pues sí.
Bueno, pero
pues
porque lo ha decidido es una evidencia. El propio Madrid así, ¿no?
Sí, sí.
Si decide ceder a dos jugadores, un centrocampista y un delantero.
Es que eso me parece, costado, cierto, es que eso me parece obvio, pero que es compatible con el otro. ¿Eh?
De todos modos, hablando de si es al revés, hace muy poco el Madrid estuvo en una situación igual. Y son muchos los que aplaudieron y que la decisión estaba muy bien tomada. Y volviendo un poco al malestar de los jugadores del Madrid, yo creo que están más molestos, no porque se critique su juego, porque el primero que lo ha criticado es Zinedine Zidane, sino porque parece que se hace más hincapié en la decisión arbitral. Parece que el Madrid ganó ayer porque el colegiado le benefició y perjudicó al Atalanta. Y bueno, creo. Sí,
hombre, sí, le vino sí, un poco bien, ¿no?
Bueno, ganó porque jugó contra 10, jugada, no por
pero,
otra cosa.
Pero bien. Bueno, pero, a lo mejor hubiera ganado igual.
Sí, no lo sabemos.
No, eso no lo sabemos. Pero lo que está claro es que es una decisión que tomó el árbitro con justicia.
Sabemos, o sea, que jugó contra 10 y ganó, eso lo sabemos.
Bien, yo lo que perfecto. Creo es que el balance final cambia mucho en función del resultado. Que es lógico que cambie, pero que creo que cambia excesivamente. O sea, si no hubiera marcado el Madrid, creo que el nivel de crítica estaría siendo muy alto.
Muy alto.
Y sería justo, ¿eh?
Muy claro, alto porque y por un, pero, y por pero, un claro. gol en el 88 no creo que deba de cambiar tanto.
A ver, pero espera, es que claro, es que habríamos criticado que el Madrid habría desaprovechado una oportunidad muy buena. Exacto. De venir con el partido con el de ventaja.
Y sería verdad,
pero tampoco merece la pena ni debemos ponernos en esa tesitura. Y si no hubiera ganado, bueno, y si le hubiera metido un 3-3 a Atalanta, estaríamos matándolo. El Madrid jugó de una forma muy determinada y era que no le marcaran gol. En la segunda parte no vi la camiseta de Courtois en ningún momento y aprovechó la única que tuvo. Le salió el plan perfecto, 0-1 claro, un equipo de circunstancias correcto, no. Y para casa. Easy no vale para nada.
Pero es que entonces no analicemos, veamos el resultado y ya está.
No, el Madrid jugó a lo que jugó, que era a no encajar y a ver si aprovechaba dominando completamente el juego.
Si le sale, tiene razón, y si no le sale, no tiene razón.
Ah, pues claro, es que el resultado es el que marca todo al final. Claro,
pero el resultado ayer es favorable. No puede ser un análisis que cambie tanto por un gol en el 88.
Es que un gol te ha cambiado la eliminatoria, Guille. Es que el gol te ha cambiado la eliminatoria radicalmente.
En mi opinión, tenemos que analizar el juego, que le pasa también al Atlético de Madrid. Resulta que si el plan le sale a Simeone, que estuvo a punto de 0-0, le alabamos. Y si no, porque una jugada aislada.
Con el 0-0 a Simeone no se le hubiera lavado en el partido contra el Chelsea. Con el 0-0,
si al Cholo jugando le sale el 0-0, estoy convencido de que los halagos son, hombre, ha dejado la portería cero, ahora empatando en
jugando,
en Londres,
jugando de local. ¿Tú crees que se hubiera lavado el Cholo?
Buscaba el 0-0, claro que se lo hubiera lavado.
Ayer el Madrid, el plan salió perfecto.
Perdón una cosa, no comparemos las circunstancias en las que el Cholo jugaba el partido contra el Chelsea a las que tenía el Real Madrid.
Es que el Madrid jugó con un equipo de circunstancias ayer.
El Madrid, vamos, para mí hizo malabarismos.
Ya, pero Juanma, que jugó contra 10 todo el partido, que no son las circunstancias.
Bueno, ¿y qué culpa tiene el Madrid de eso?
Ninguna, pero el análisis habrá que hacerlo en función.
Bueno, pues es aprovechar, pero eso es aprovechar las circunstancias que se presentan en cada partido.
Tú eres un tío calmado, Joseba.
No, sí, estoy muy calmado.
No, has enfadado a Ozquiano, yo no lo había visto en mi vida.
Vale, bueno, estás tranquilo.
Pero es que eso yo ya lo sé hacer, como le conozco.
Es que ahora ya no me acuerdo si Bustos se ha ido a dormir.
Yo me voy ya.
Os dejo. Bustos, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Gracias, hasta luego. ¿Quién quería hablar?
Estaba diciendo Juanma, que antes de la expulsión, cuando estabais hablando de si jugaba con superioridad o no, los primeros minutos antes de la expulsión el Real Madrid fue muy superior. Yo creo que de entrada en la pizarra Zinedine Zidane, con la presencia de Isco y con ese equipo tan atacante como es el Atalanta, lo que le hizo fue robar el balón, tenerlo, le sorprendió. Y cuando expulsaron a Freuler, esto, además de perjudicar al Atalanta, también le cambió los planes al Real Madrid, porque el Atalanta se encerró. El Real Madrid tiene dificultades para atacar defensas tan tan encerradas, y de ahí esa tranquilidad y esa paciencia hasta que llegó ese gol.
El Madrid tiene problemas para atacar cualquier defensa porque no tiene gol esta temporada. Los hace Mendy, los hace Casemiro, los hace Ramos.
Pero Luis, lo que ha dicho Juanma, es decir, para un equipo que tiene tantos problemas, que el entrenador es horrible, que la plantilla está envejecida, que la liga está segundo en la liga y con opciones de meterse en cuarto, lo que dice el Real Madrid, hombre, algo de mérito, algo estaremos haciendo bien.
Sí, sí.
No todo está tan mal, ¿no?
En esto estoy de acuerdo con Melchor y lo digo en serio.
Sí, sí, bueno, yo también creo que el Madrid jugó muy bien contra 11. Y ese es el principal mérito. Zidane cambió cosas, metió a Isco. Pero también creo, como dice Elías, que si no tiene una plantilla más amplia es, primero, porque decidió no fichar un delantero, porque en verano se puso a tiro Cavani al parecer y no se le fichó, se vendió a Mayoral, se dejó salir a Jovic, se fió todo a que Benzema jugara siempre. Ahora,
pero
en el momento de la verdad, Benzema no ha estado.
Sí, pero,
entonces,
pero
tampoco es normal, Guille,
que haya nueve lesionados.
Pero Guille, no es normal que haya nueve lesionados y de los nueve hombres tan importantes como el jefe de la defensa.
Pero eso no será culpa de Guille.
Hombre, pero quiero decir que el que tú dejes salir a hombres que prácticamente no tienen minutos y luego se te lesionen los verdaderamente titulares.
Eso es una planificación. Pero vamos a ver. Una cosa voy a decir, no podemos estar todos los fines de semana criticando la planificación del Real Madrid. La planificación ya está criticada, Ahora lo que hay que valorar es lo que está haciendo Zidane con lo que hay, con lo que tiene. Y con lo que hay, con lo que tiene, para mí está sacando una nota más que notable.
Está sacando petróleo.
Claro, más que notable.
Bueno, pero, o sea, ¿dónde está ese notable?
¿Cómo que dónde está? Te lo voy a explicar.
Explícamelo, porque no lo veo.
Es muy sencillo. ¿No lo ves? Pues mira, ponte la clasificación de primera división.
Vale, me la pongo, va segundo, efectivamente. Así no gana.
Único español que ha ganado
¿cómo casi no? Perdona, es el único equipo ahora mismo que le puede hacer sombra al Atlético de Madrid, que es uno de los mejores equipos
no
de los Atlético
de acuerdo,
Madrid.
No estoy de acuerdo.
¿Cómo que
porque
no?
Es el, porque es el único. Si el Barça está a dos puntos del Madrid, ¿por qué es el único? El Barça está a dos puntos del Madrid. Si el Madrid empata el derbi y el Barça gana, ya están empatados a puntos. ¿Qué pasa entonces?
Que gane el Madrid el derbi. Luis, a ver qué vais a decir.
Claro, y si lo gana el Atlético, ¿qué pasa? Claro, el Barça adelanta al Madrid.
Pues si gana el pues habrá dado un golpe casi definitivo para
la Liga. Bueno, pues entonces de qué estamos hablando, que solo el Madrid puede ganar la Liga.
Pero ya estamos con el Isi.
No, vale, que yo no estoy con ningún Isi, joder.
Gracias, Melchor, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Michael Thorpe, director deportivo del Borussia de Dortmund. Declaraciones en rueda de prensa.
Creía que ibas a entrevistarle, me has asustado.
No.
Y quería decir buenas noches, Michael.
Thorpe, que es un director deportivo, por cierto, de los más cotizados de Europa. Está claro para todos que Erling Haaland no puede, no quiere y no cambiará de club después de su paso por el Borussia Dortmund. Todo lo que puedo decir es que contamos con él y creo que se siente cómodo en el Dortmund.
Vale.
Sí, estaba contestando a unas declaraciones de Mino Raiola, donde Raiola decía que tenía más de 10 ofertas ya por Haaland.
Sí. Y que solo había 4 clubes.
Pero dice que Haaland ni puede ni quiere cambiar de club.
Bueno, eso ahora, ya veremos en junio.
Forma parte de la negociación.
Ya veremos si el Dortmund no se mete en Champions, si Haaland quiere jugar el año que viene a la Champions.
La pasta lo cambia todo.
Vale. Todo depende del precio.
Claro. Mensajes que dicen los oyentes del partidazo, Alberto Lau.
¿Qué tal, Juanma? Muy
Hola,
buenas.
Muy buenas.
Llevan opinando desde las 11:30, incluso antes, en el 637-230010. Ese es nuestro WhatsApp. Y también en el Twitter y el Instagram de @partidazocope. Decía un oyente, después de la noticia de Fouto, queda claro que el corporativismo de los árbitros traspasa nuestras fronteras. Los motivos que ha dado están fenomenal, pero el que ha jugado al fútbol sabe que por eso no se puede expulsar a un jugador de campo. En la tarjeta Casemiro el jugador se desvanece, no sé de dónde leches veis contacto. Tras la información de Fouto sobre la UEFA, ¿David Sánchez seguirá poniendo películas de robos en su Twitter? Se pregunta este oyente.
¿Qué te parece eso, Siro, que pusiera ayer películas y ladrones famosos?
Bueno, las cosas de David, ya.
Vale. ¿Tú le diste me gusta a los tweets?
Sí, a todos. Vale. Es un gracioso. Sí.
Con ironía dice otro, no entiendo cómo pueden criticar al Madrid si tiró una vez a puerta en 80 minutos contra un equipo con 10. Es que de verdad, la gente, ¿cómo es? Sí. Dadle 5 minutos a Siro López e intentará convenceros de que el Madrid debería haber ganado el partido al tener que haber acabado el Atalanta con 6 jugadores. En este país hubo mucha gente que insistió en la incapacidad de Zidane y en que era un simple alineador. Cada vez que gana o se acerca un título, la bilis empieza a rebosar. Y dice otro oyente, el Madrid hizo ayer como se hace en el ciclismo de toda la vida. Los gregarios hicieron el trabajo y los líderes rematarán en mayo. Y escucha, Juanma, porque hay un oyente recreando el momento claxon de anoche de Manolo Lama.
Ah, sí, qué vergüenza.
Partidazo de la Real contra un pedazo de equipo, la verdad. No. Y si juega así contra el Madrid, cuidadito con el Madrid.
Cuidadito
el Madrid. Cuidadito. Vamos, nos llevamos los 3 puntos seguros.
Este no era, ¿eh?
No.
Nada,
no,
simplemente quería avisaros que si llamáis a Manolo Lama y no lo coge, es porque está aquí la M40 con los 4 intermitentes, para que sepáis que habrá tenido algún tipo de incidencia. Si no lo creéis, espera, lo paso. Manolo, Juanma Castaño, que están en directo ahí en el partidazo. Toca el claxon que sea.
Qué vergüenza lo que hizo ayer Lama, ¿eh? Tratar de engañarnos con el primer vídeo de luego nos mandó Sergio, el técnico, la foto desde donde estaba interviniendo Lama, que era desde la habitación del hotel, con jamón encima de la mesa.
Una cerveza,
y puso en YouTube sonido de un claxon para decir que estaba dentro del coche.
Es impresionante.
O sea, es el hombre que ha inventado la trampa, de verdad.
Es Lama.
Es Lama, sí, efectivamente.
Y la radio.
Es Lama, sí. Esto es para listos, niños. Seguimos.
Estás escuchando El Partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
¿Te imaginas un golazo de 9 millones de euros?
Pues sí.
Cuéntamelo.
Minuto 93. Me voy de uno con un caño. Me voy de otro con un autopase. Me cambio. Y me voy al kiosco de la 11 y me compro el cuponazo.
Cuando juegas el cuponazo de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
¡Y campeonas!
Cada viernes 9 millones y 15 con el XXL.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Seguro que un viaje no se empieza a disfrutar hasta que llegas al destino? Eleva de categoría cada escapada con el Clase V, el monovolumen más completo de Mercedes-Benz. Disfruta de hasta 8 plazas y de todo el confort que buscas gracias a su gran versatilidad. Y es que cuando se trata de pasar tiempo con los tuyos, cada minuto cuenta. Prueba también su versión 100% eléctrica.
Atentos a esta noticia. Sportium.es, la casa de apuestas líder en España, se convierte en la primera multinacional del juego en lanzar los pagos con Bizum. Ya lo sabes, haznos un Bizum. Sportium.es, la casa de apuestas oficial de la Liga. Y si lo prefieres, cobra tus premios en efectivo en nuestros más de 3.000 locales. Juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Seguro que un viaje no se empieza a disfrutar hasta que llegas al destino? Eleva de categoría cada escapada con el Clase V, el monovolumen más completo de Mercedes-Benz. Disfruta de hasta 8 plazas y de todo el confort que buscas gracias a su gran versatilidad. Y es que cuando se trata de pasar tiempo con los tuyos, cada minuto cuenta. Prueba también su versión 100% eléctrica.
En Día llevamos 40 años ayudándote a ahorrar. Esta semana la mandarina con un 25% de descuento. Llévate la malla de 2 kilos por solo 2,69. Día, paga menos.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Eres capaz de aprender a hacer unas mechas californianas a tu mujer y que parezca recién llegada de la costa oeste de Estados Unidos? Todos hacemos cosas porque nos importa. Por eso, en IKEA bajamos temporalmente el precio de nuestros servicios de transporte y de Click and Collect en tienda o en nuestros puntos de recogida, para que este inicio de año sea un poco más fácil para todos. Infórmate de las condiciones de los servicios y restricciones de movilidad de tu tienda en ikea.es/servicios.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. El Afilador. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 32, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, en este jueves 25 de febrero. Para muchos ya dicen que es viernes 26 de febrero, pues sí. A las 12 cambió el día, pero ya saben que nuestra teoría es que hasta que no nos levantemos no cambiamos de día. Estamos en Barcelona. Faltan, ¿cuántos días para las elecciones? 9, ¿no?
El próximo domingo.
Este domingo no, el siguiente.
Sí, sí, eso lo sé, estaba contando los días. 10 días, ¿no? 9, 10 días para las elecciones al Fútbol Club Barcelona. A ver cuál es la situación, porque hoy Laporta ha sido el gran protagonista que ha presentado a su equipo deportivo. De aquella manera, porque claro, son pero no son, salgo a la foto pero bueno, tal, en fin. Oliveros, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Juanma?
También Víctor Navarro, que ha estado pendiente de Víctor Fon en el día de hoy. Hola, Víctor, muy buenas.
Muy buenas.
Y un asunto, ahora estamos con la campaña, que ha sido protagonista también a lo largo del día de hoy. Y es una información que ha dado la cadena SER en Barcelona sobre la comisión que se que cobró Junior Minguella, el hijo de José María, que se dedica a eso, es intermediario de futbolistas, la comisión que cobró por el traspaso o por la contratación de Malcolm, por el fichaje de Malcolm. Hablaba la SER de 10 millones de euros. 10 millones de euros por esta operación. Hola, Junior.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas. Claro, la gente flipa un poco cuando lee estas cantidades o escucha estas cantidades. ¿Cómo puede alguien ganar 10 millones de euros en una sola operación? ¿Esto fue así?
No, está muy desvirtuado. Yo también he flipado, entre comillas, cuando he leído la noticia o cuando me la han contado. Y más habiendo hablado con Sique, el periodista, días antes y el mismo día por la mañana. Entonces, bueno, la aclararemos, pero el primer matiz importante es que no son 10 millones, sino que son 8,4 más o menos.
No está mal tampoco.
No está mal, pero hay que entender que esto era una operación muy compleja. El Bordeaux tenía una oferta sobre la mesa valorada en 62 millones. Y,
Del Tottenham. El Tottenham, correcto, quería fichar a Malcolm y ofrecía 62 millones.
Correcto.
Y entonces a ti el Barça te dice, tenemos que levantarle al Tottenham este fichaje, ¿no?
No. Hay un periodo en el tiempo que, o sea, vayamos por partes. La primera oferta que reciben es de 62 millones. Durante ese momento, yo estoy hablando con el FC Barcelona, la opción Malcolm. Pero el Barcelona tiene como prioridad a William del Chelsea. ¿Vale? Quiere decir que esto tiene una demora en el tiempo. Durante esta demora en la que el Barcelona está tratando de conseguir a William, Malcolm o su entorno a la vez tienen la Roma y están aguantando esperando al Barcelona. Visto que el Barcelona no llega, cierran un acuerdo con la Roma. En ese momento, en el último momento, el Barcelona ve que no tiene a William y que puede perder a Malcolm y decide ejecutar la operación Malcolm con todos los agravantes que conlleva. Entendemos que estamos hablando de un jugador que tiene un acuerdo con la Roma. Entonces, básicamente, se plantea una situación en la que el coste del traspaso son 41 millones y que para poderla completar, yo para realizar el trabajo necesito esta cantidad para poder satisfacer a las partes.
8,4 millones, 8,2.
Sí.
Vale.
Sí, por ahí van, sí, exacto.
Y bueno, claro, no está mal. O sea, quiero decir, es una cantidad que se acerca más a los 10 que a otra cifra.
Sí, sí, lo que pasa es que hay que entender el concepto del pago. No es que yo ya me haya metido en el bolsillo 8,2 millones, ¿no? Ojalá sí que los he facturado y gracias a esa cantidad se han podido satisfacer las partes.
O sea, perdona, esos 8,2 se han repartido entre diferentes agentes, digamos, que fueron importantes en el acuerdo de Malcolm por el Barça.
Diferentes partes.
Diferentes partes.
La gente puede interpretar agentes como
representantes
o intermediarios. Digamos, sí, que diferentes partes. Yo tengo diferentes acuerdos con diferentes partes que se han tenido que resolver para poder hacer posible que llegara el jugador.
Pero Junior, supongo que son partes absolutamente legales. Es decir, o sea, que no hay nadie que haya cobrado bajo manga 1 millón de euros para hacer una gestión ahí, o un directivo de un club o lo que sea.
No. Para los sensacionalistas y malpensados está todo registrado y no hay ningún directivo del FC Barcelona que haya cobrado 1 euro de esta operación. O sea, por mi manera de actuar jamás pasaría una operación así.
Vale. No, creo que ya lo has dicho públicamente, o sea que te lo pregunto. Para ti, entonces, ¿la operación en cuánto se queda?
Para mí la operación se queda en 41 millones y después hay unos costes de intermediación de 8,2, 8,4 y el salario del jugador. Es que al final en cuanto...
No, pero digo, tú que has hecho la operación, ¿cuánto percibes de esa? ¿Cuál es tu comisión?
La parte que me quedaría a mí después de resolver todos los acuerdos contractuales vendrían a ser cerca de 1 o 200, pues,
1,200, vale.
Más o menos.
Que ya es una comisión pues más acorde a lo que la gente se puede imaginar en una operación de este tipo, que es una operación, claro, estamos hablando al final de 50 millones de euros. Sí. ¿Eres consciente de que esto ha salido porque soltaste aquí lo de Mbappé?
O sea, lo soy, y eso es lo que más me molesta, ¿no? Tenemos una capacidad en Cataluña y en Barcelona concretamente de autodestrucción que me deja atónito. Lo he vivido en las carnes con mi padre y ahora me toca vivirlo a mí.
Ya, pero claro, eso, Junior, perdona, también lo dirán de ti. Dirán, joder, tú también tuviste capacidad de autodestrucción cuando filtraste que nos mandaste un WhatsApp con lo de Mbappé y tal y no sé qué. O sea, ellos dirán, ¿tú me atacas? Pues toma, yo también te voy a atacar de esta forma.
Sí, pero es que no creo que haya venido de esta parte, porque por la relación que tengo con ellos sé que esto no viene de ellos.
¿De quién viene? ¿De quién crees que viene?
Yo creo que esto viene por intereses electorales. Más. O sea, hay mucha facilidad a la hora de decir, no, a mí me han dicho, a mí qué tal. Es como si yo digo que a mí me han dicho que sí que ha cobrado dinero de un candidato para soltar esta bomba. Porque no. Es mediática.
Por ahí no vayas, tío.
No.
Yo no lo sé. Yo lo que sé es que es una operación sensacional para el club, que les traje un jugador que estaba firmado y acordado con la Roma, que lo firmaba Monchi y que además cuando no lo han querido se ha vendido y el club ha ganado dinero. Entonces,
pero Junior, quiero saber, pero, ¿quién crees que quiere hacerte daño con esto? ¿Quién? Tú hablas de candidatos hay tres, que son Frey, Safón y Laporta. ¿Dónde está el enemigo?
No lo sé porque no tengo pruebas. En todo caso habría que preguntárselo así que es el que ha querido dar esta noticia sensacionalista, sabiendo que la cantidad no eran, por ejemplo, 10 millones.
Bueno, pero escucha,
y sabiendo cómo era la estructura de la operación.
Bueno, pero a ver, él al final no ha mentido. Yo estoy defendiendo aquí a un compañero de otra radio, pero es que él se ha equivocado en la cantidad, pero ha dicho 10 y eran 8,4, o sea que
no es que se haya equivocado en la cantidad, es que él sabía la cantidad porque se la había dicho yo y porque él había preguntado al departamento correspondiente del Fútbol Club Barcelona y le habían corroborado la información. Y además, él me decía que tenía el contrato. Por tanto, es evidente que un titular de 10 millones queda mucho más suculento que un titular de 8,2.
Bueno, uno de 8,2 no está mal tampoco, ¿eh?
O sea, no está mal tampoco, pero abogo a la mala fe del periodista en este momento.
No lo creo. Te respeto tu opinión, pero no lo creo. Me parece que estamos hablando de un muy buen periodista. Junior, te agradezco mucho que hayas dado tu punto de vista en el partidazo.
Nada, gracias a vosotros.
Gracias, un abrazo, hasta luego.
Adiós.
Aquí lo que queda claro es que nos habían dicho que Junior, como Malcolm, perdón, estaba con Junior ahora. Malcolm había costado 41 millones y lo que creo que ha costado es 50 y tantos. Esa es la realidad. Que luego, cómo se hayan distribuido los 8 y pico millones, no sé si para compensar a la Roma, para compensar al Girondins o para compensar a los agentes que han convencido a la Roma y al Girondins de que no reclamaran nada, eso le ha costado al Barça 8 millones y pico adicionales a los 41 que nos contaron. Eso es la realidad.
¿Cuántas cosas de estas no sabremos? Es que,
esto pasa
en todos los fichajes, yo creo. Lo que pasa es que no se sabe.
Seguramente.
Ahí están los variables y todo eso.
Seguramente, pero yo no reclamo al que hace la factura. Yo reclamo, creo que hay que reclamar al que paga esas facturas.
No, pero perdona una cosa.
Por,
es que
por
yo
esas
creo,
circunstancias.
Yo creo que hay que dejar de descriminalizar a los representantes. En el sentido de que nos asustan mucho este tipo de cantidades, pero es absolutamente normal. En una operación de 50 millones de euros, que se vaya un dinero para la gente que ha cerrado esa operación.
Sí, pero es que se van 8 millones y
claro,
pico,
que
es mucho
41.
Dinero.
Sí, pero es que, escucha, es que te dice, mira, el jugador va a pagar el Tottenham 62,
Bueno, yo, pero no los pago.
Bueno, no los pago, pero esa oferta... Entonces, hombre, digo yo que el Barça no será tonto, no sabrá cuándo no le están jugando de farol. Entonces, llega un representante y te dice, mira, vamos a sacar el traspaso por 41, pero hacen falta 8 para repartir entre el club este, el otro club, no sé qué variable, no sé cuánto, para que cerrar la operación. ¿Lo queréis o no lo queréis?
Pero escucha una cosa, Juanma, que yo entiendo todas las explicaciones que se den... Intento entender todas las explicaciones que se den respecto a los fichajes. Pero ¿tú te crees que estos... Vamos, me cuesta creer que esta gente del Girondin son tan idiotas que tienen una oferta de 62 millones y lo venden por 41.
Bueno, el jugador tiene que aceptar también la oferta, ¿eh? Es decir...
Bueno, no la debió aceptar.
Claro, el jugador a lo mejor...
Se iba a la Roma.
Claro, es que sí, pero es que... Y luego al Barça, con lo cual el jugador a lo mejor no quería irse al Tottenham. Pero entonces
me cuesta trabajo también creer que de 62 pasen a 41 y quiten 20 millones las operaciones.
No, es que de 62 pasaron a 51 o a 50.
No, el Girondin no, ¿eh?
Sí,
el
bueno.
Pero... No, porque yo lo que le he entendido a Junior que a uno de los que ha habido que pagar ha sido la Roma.
Claro.
Eso igual nos dice.
Y seguramente otro Girondins. De esos 8 y pico, algo se habrá ido para el Girondins también.
Entonces, una operación mal hecha desde el punto de vista del Barça, que llega tarde y mal, y encima sobrepagando.
Vale. Oliveros, Laporta.
Sí, Laporta, en ese acto, como decías antes, no ha puesto nombre a los cargos de su organigrama deportivo y lo que ha hecho ha sido rodearse de exjugadores o cargos técnicos de otro tiempo, como Alessanco, Sergi Barjuan, Víctor Valdés, Pichi Alonso, Víctor Muñoz o el padre amigo deportivo de Iniesta, Albert Benaches, que asentía cuando Laporta decía que no le había puesto entre la espada y la pared para que estuviera en ese acto, asentía Albert Benaches para hacer ver que venía por cuenta propia, ¿no? Destacar sobre todo también la presencia de Mateo Alemán, con el que no le une ninguna vinculación formal, pero sí contarían con él. Han aparecido vídeos de apoyo también de Rafa Márquez, de Samuel Eto'o, de Deco, y han comentado el apoyo de Carles Puyol o el buen rollo que tienen con Jordi Cruyff. Y en cuanto a cargos, sí ha dicho que contará con un director de fútbol irresponsable a la vez de la relación con las instituciones, y aunque no lo ha dicho, yo creo que ahí es donde encaja precisamente Mateo Alemán. Laporta, presidente, como sabes, del 2003 al 2010, estaba orgulloso de lo bien que lo había hecho él y los jugadores que ha tenido en su época.
Hombre, os he de decir que no he podido evitar pensar que lo hicimos muy bien. Y es que lo hicimos muy bien. Somos muy conscientes de por qué conseguimos todo eso. Y fue por los jugadores. Ellos fueron los artífices auténticos de las victorias y que el Barça se instalara en la victoria. Son los principales artífices. Después sí que hay un trabajo que se hizo para ayudar que también funcionó. Yo creo que salió muy bien y además que mereció mucho la pena hacerlo. Hicimos una familia y es clave volver a ser una gran familia.
Es evidente, con una campaña tan larga, que se repitan los mensajes una y otra vez. Y es lo que le está pasando a los candidatos. ¿Qué ha dicho Víctor Font, Navarro?
Pues estaba muy cabreado con lo que había visto en esa presentación deportiva de Joan Laporta. Su rueda de prensa ha sido por la tarde, 3 horas después, y ha cargado contra el expresidente. Ha dicho que se han cruzado líneas rojas, sobre todo en el caso del técnico Albert Benaches, que hasta el día de ayer iba con Font y, como decía Manolo, hoy estaba en la sede de Laporta figurando las fotografías. Precisamente también le decían a Font algunos miembros de su candidatura que estaban recibiendo presiones para irse con Laporta.
Sí, otro pero ahí que no pique en la puerta de Laporta, que vaya a picar a la puerta de Benaches, que es el que se ha ido.
Exacto, claro. Y otro frente ha sido luego el de Jordi Cruyff, que al mediodía se ha filtrado, justo cuando acababa la presentación de Joan Laporta, que definitivamente se iba con Laporta. Y todo esto no ha gustado ni en la candidatura de Si al Futuro y, por supuesto, en absoluto a Font. De hecho, él hoy iba con la intención de anunciar un plan para que a partir del 4 de abril en el Barça-Valladolid ya pudieran entrar 25.000 personas al Camp Nou, pero se ha hablado mucho más de la actualidad y, por supuesto, Font también ha aprovechado para cargar contra Joan Laporta.
No es un tema de criticar. A mí se me acusa de criticar siempre a Laporta. Yo tengo un poco la sensación de que esto es como el emperador va desnudo y como que fue un expresidente con mucho éxito, nadie se atreve a decir que el emperador va desnudo, pero no pasa nada explicar las cosas constructivamente y con respeto. Que no hay proyecto, no es una opinión. No hay un plan de gobierno con plan de viabilidad, cómo lo harás, Y esto es lo que digo, que nunca ha existido. Si a mí me lo han tirado en cara, a mí me han dicho, pero ¿qué hacéis trabajando tanto? Pero si no sirve para ganar unas elecciones, ¿por qué lo hacéis? ¿Sois tontos? Digo, bueno, pues seguro, igual somos tontos, pero también somos responsables.
Está Font cabreado, ¿eh? Se le nota ya en el tono que habla con más naturalidad, menos encorsetado y que sabe que ha perdido mucho en la carrera con Laporta en las últimas semanas. Gracias, Oliveros. Gracias, Víctor. Un abrazo.
A ti, un abrazo.
Gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Vamos a oxigenar un poco el programa. ¿Escuchasteis anoche el Grupo Risa?
Sí.
Sí.
Para los que no lo escucharan, por favor, que disfruten. Llamada del Cholo Simeone. El Cholo Simeone a varios partidos políticos, porque ya saben que el Cholo va partido a partido. Atención.
¿Un foro?
Foro Asturias, ¿verdad?
Sí, sí.
Encantado de saludarle. Mire, mi nombre es Cholo.
Sí.
Qué buena voz.
Muchas gracias, Cholo. Cuéntame.
Estoy haciendo una ronda de partido para felicitarle por el trabajo que están haciendo y por los resultados.
Sí, que no son buenos.
Esto no como empieza, sino como termina.
Sí.
Mucho ánimo.
Uh-huh.
Y como voy partido a partido, la saludo y continúo. Buenos días.
Muy bien, muchas gracias. Hasta luego.
Adiós.
Gracias por llamar a Ciudadanos. Te informamos que esta llamada puede ser grabada por Ciudadanos, Partido
Igualmente,
de la Ciudadanía,
copy.
Para su medición y análisis.
Su llamada se ha puesto en espera. En breve le atenderemos.
Para los votantes que hay, no creo que las líneas estén ocupadas.
Todas nuestras líneas están ocupadas.
¡No queramos hacer postureo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale, dale, dale!
En estos momentos no podemos atender su llamada. Inténtelo de nuevo más tarde.
Buenos días, dígame.
Buenos días. ¿Más Madrid?
Sí, sí, el grupo municipal de Más Madrid.
Ya podría ser Más Atleti. Hola, soy el Cholo. Buenos días. Les llamo porque estoy yendo partido a partido.
Ya.
Nos queda mundo.
¿Qué necesita? ¿Qué es lo que quiere?
Qué buena Vox.
Sí, sí. A ver, es que ahora mismo están todos los concejales y está todo el mundo en el pleno. Hoy hay pleno municipal.
¡Ay, los plenos!
Si usted me dice la consulta que quiere o lo que sea...
El esfuerzo no se negocia.
Ya.
Muy bien, muchas gracias, muy amable. Sigo partido a partido. Un abrazo.
Vale, buen día, hasta luego.
Compromís, buen día.
Compromís, buenos días.
Buen día, digues.
Soy el Cholo.
¿En qué parle?
Buen día, escolta, soy el Cholo. Voy partit a partit. Nos queda un mon. Qué buena Vox. Estoy parlable.
Dime, dime.
El esfuerzo no se negocia. Soy el Cholo. El Cholo. El Cholín.
Caraleo.
Gracias por llamar a Ciudadanos. Te informamos que esta llamada puede ser grabada por Ciudadanos.
Sí, no la va a grabar el PSOE. Venga, venga, dale, 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 que tampoco hay tantas llamadas. Somos uno. Pero si no más quedamos uno. Uno, si vamos para atrás.
Disculpe,
como los cangrejos.
En estos momentos no podemos atender su llamada.
Ciudadanos.
Ahora llega lo gordo, ¿eh?
Hola.
Vos días.
Hola, hola.
Es el BNG.
Sí.
Eu sono el Cholo, el Choliño. Partideiro a partideiro. ¿Cómo estén? ¿Tutto bene?
Todo bien, todo bien.
Qué buena Vox. Que en gallego es, qué boa Vox. Boniña, boniña. ¿Qué tal hablo el gallego?
Vaste defendiendo, vaste defendiendo. Ven, ven.
Voy, voy.
Muy bien, muy bien.
Voy, voy.
Muy bien, pues un placer.
Voy partideiro a partideiro.
Muy bien, muy bien.
Voy, voy. Teño que colgar.
Venga, chao.
Sabine, chao, unón.
¿PNV?
Sí.
Uf. Egunón.
Egunón.
Cholo Nice, de Ituko Dut, le estoy llamando, partido A, partido A.
Me puede hablar en castellano, porque yo entiendo el castellano.
En nuestro plantel les vota a ustedes Torreira, Savage y Jano Black.
Sí, sí, diga, diga.
¿Me entendió o vuelvo a Lusquera?
No, no.
Soc el Cholo Nice, de Ituko Telefonea, Joseba Larrañaga.
¿Y qué es lo que quiere?
Nada, que simplemente voy partido a partido y por eso he llamado.
Ah, muy bien.
Me queda un mundo aún.
Muy bien.
No hicimos
gracias.
Nada y el esfuerzo no se negocia.
Vale. Aún.
Gracias.
Hola.
¿Esto es Nueva Canarias?
Sí.
Uf. Un momento, ¿eh? Buenos días, yo soy el Cholo. ¿Qué tal, muchacho? Yo soy el Cholo. Estoy yendo partido a partido. Qué buena voz. El esfuerzo no se negocia. Llamado porque estoy aquí con los muchachos. Estoy yendo partido a partido. Partido a partido. Con la guagua. ¿Me entendió?
Sí, dígame.
Qué buena voz. ¡Viva Nueva Canalla!
Bueno, pues este es el Cholo llamando partido a partido. Mensajes que dicen los oyentes del partidazo. Alberto Arauz.
Pues dice uno, por favor, Juanma, todos los días una pildorita de 5 minutos del Grupo Risa. Así de a gusto
acabar el día. Juanma, te van a acusar de corporativista, pero lo que has hecho es de buen periodismo, no comprándole la teoría fácil a Minguella y defendiendo la labor de un periodista, por cierto, de otra radio. Lo fácil era darle la razón al entrevistado o callarse. ¡Bravo!
A nosotros no nos defiende nadie, pero da igual. Yo duermo tranquilo y está.
¿Y ahora qué decís de los 60 kilos de Neymar? Cuando Florentino dijo que costaba más de 100 millones, todo eran chistes. ¿Ahora os lo creéis? Laporta le ha dado hoy unos cuantos votos a la competencia. El equipo deportivo es flojito, flojito. Hoy Freixa sacó su verdadero ADN culé, llorón y victimista. Vaya madriditis aguda que tiene este señor. Ha habido varios palos también para Joseba por su defensa al Madrid. Decía uno: Joseba, todos creen que eres de la Real Sociedad y es una mentira enorme. Eres más madridista y forofo que Gaspar culé.
Creo que tendrá que ver una cosa con la otra.
No sé, yo te comento
lo que te han pillado, te han pillado.
Ah, bueno, vale, venga.
Y dice otro oyente: buenas noches, familia. Estoy esperando atento la evolución del estado de salud del gato Pepe.
Tenemos noticia de última hora.
¿Ah, sí?
Y no es coña, está en Gijón el gato Pepe. Porque la hermana de Georgina vive en Gijón y creo que está recuperándose de sus heridas en Gijón.
Bueno, y escucha.
Tiene reserva en Mamba Guaja mañana.
Sí, hombre, para cenar. No hay sitio mejor para recuperarse las heridas, eso, también te digo.
Y escucha, porque hay otro camionero que asegura que también está con Lama.
Buenas noches, partidazo de oyentes.
Hola.
No hagáis caso, que Manolo Lama está conmigo. ¡Manolo! ¡Salúdalo de la COPE! ¡A la Madrid!
En el camión ahí y dándole al claxon. ¡Qué gente más buena! 12 y 54, enseguida continuamos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Un grupo de enfermeras que se han propuesto completar el vacío de objetos y de recuerdos de los niños y niñas dados en adopción o en acogida después de nacer. Las enfermeras recopilan todo lo que ha pasado en la corta vida del bebé. Su primer chupete, fotos...
Porque hay que conseguir que esto se haga en todos los hospitales.
Abren la puerta al conocimiento.
Los fósiles, porque un grupo de científicos ha encontrado en dientes de mamut de hace 1 millón de años el que es el ADN más antiguo del mundo.
Bueno, con estos nuevos hallazgos han revolucionado totalmente...
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¡Buah, cariño! Hemos ganado con la fecha de nuestro viaje a Bali. 5 de abril del 2000.
Pero si tú y yo no hemos estado en Bali.
¿Ah, no?
No.
Pues hemos ganado.
Ahora, con Mi Día, la nueva lotería de la 11, puedes jugar con tus fechas más especiales, si te acuerdas. Elige día, mes y año y gana miles de premios cada jueves con Mi Día. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
¿Y con quién he estado yo en Bali?
Tú sabrás.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Atentos a esta noticia. Sportium.es, la casa de apuestas líder en España, se convierte en la primera multinacional del juego en lanzar los pagos con Bizum. Ya lo sabes, haznos un Bizum. Sportium.es, la casa de apuestas oficial de la Liga. Y si lo prefieres, cobra tus premios en efectivo en nuestros más de 3.000 locales. Juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Las marcas de la casa del Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y además hasta el 28 de febrero acumulan el doble de puntos para socios del Club Leroy Merlin. Y tienen envío gratis para compras online en más de 10.000 productos. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99 o en tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Tu casa es mucho más que una casa. Es el lugar donde ríes, lloras, sueñas. En CaixaBank seguimos estando contigo para asegurar estos momentos especiales y que tú y los tuyos estéis protegidos y podáis dormir tranquilos con MyBox Home. Más información en caixabank.es/MyBox. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Vidas que cambiaron la nuestra. Colección Grandes Biografías. La historia de John Lennon, Steve Jobs, Marie Curie y muchos más, narrada por grandes autores como Paul Preston, Ian Gibson o Santos Juliá. Este domingo, primer libro, Nelson Mandela, de John Carlos, por 9,95 € con El País.
Hola, se ha puesto en contacto con el ayuntamiento un hombre para ver si sería mucho lío repetir el carnaval de hace 3 años. Dice que ahora tiene el nuevo Samsung Galaxy S21 y que como graba en 8K los vídeos quedarían de cine. Pues hombre, repetir exactamente el mismo, con la misma gente y disfrazada de lo mismo, pues sí, sería mucho lío, claro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:58, una hora menos en Canarias, partidazo Cadena COPE en directo con Joseba, Elías, Rico, Uzquiano, Luis García y Siro López. Atención porque tenemos noticia desde esta semana, es la semana de los animales en el partidazo. Al margen de lo que...
Habitualmente somos...
No, pero es que el otro día hubo mucho lío con lo que contó Alcalá del gato Pepe de Cristiano, que está, insistimos, en Gijón, y hay noticia de última hora con algo que ha pasado, y esto es serio, con los perros de Lady Gaga en Estados Unidos.
Cuidado.
Juan Fierro, corresponsal de la cadena COPE. No es coña que esto, nos lo acaban de decir, es una última hora. Juan, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿A que has llamado con esta última hora tú y no es
bueno,
una...?
Bueno, sí, se la he pasado. No, es que están pasando muchas cosas de última hora. Acabo de ver que ha habido un ataque de fuerzas estadounidenses en Siria después de que un grupo de soldados estadounidenses en Irak hayan sido atacados. Esto no es de hace ni un minuto. Pero sí, también la noticia de Lady Gaga.
¿Qué ha pasado? A ver.
Pues que, vamos, no es que le hayan robado los perros, es que le han pegado un tiro a la persona que paseaba los perros de Lady Gaga y luego los han robado. Oh. Es decir...
O sea, es un secuestro.
Es el secuestro, sí.
De los perros. Perro pero, y una sí, cosa, sí. ¿Y el que iba con los perros...
le han dado un tiro.
¿Pero está bien o
sí,
o
sí, está estable en un hospital, pero le han pegado un tiro a una persona que estaba emboscada detrás de unos árboles mientras este hombre paseaba los tres perros.
O sea,
que
iba a por los perros. El tío iba
a por
los perros.
Lo que no sabemos es si sabía que eran de Lady Gaga.
Hombre,
¿no?
Hombre, es que claro, iba ahora a pedir a rescate por los
hombre,
perros.
No, Lady Gaga ha ofrecido $500,000 por el rescate de los perros.
Ahí lo tienes.
$500,000 por el rescate de los perros y que no pregunta nada, que le devuelvan
que
a los perros.
Claro, serían caniches toy, no, que son muy difíciles.
No. Es que lo tenía por aquí apuntado, pero ahora no me acuerdo. Son bulldogs franceses.
Oh.
Bulldogs franceses, que valen entre $2,000 y $10,000 cada perro.
¿Y cuántos eran?
Estaba paseando a tres.
Tres.
Se han llevado a dos, un tercero se ha escapado y al final lo han podido recuperar. Pero este hombre está en el hospital, dicen que su vida no corre peligro, pero le han pegado un balazo al hombre.
¿Cómo estarán esos perros ahora? Madre de Dios.
Si llegan a secuestrar al novio, le dice que se lo quedan.
Tres perros, $500,000.
Joder. $500,000.
Si tuviera yo dos bulldogs franceses, vamos, me plantaba en Estados Unidos a ver si colaba. Y mira, aquí los tienes, Lady. No, pues vaya... Vaya semana que estamos teniendo, ¿eh?
Sí. Con los perros, ese.
Sí.
Koji y Gustav se llaman los secuestrados.
Koji y Gustav, vale, pues...
Los secuestrados.
Es importante para los oyentes que... Esto es en Los Ángeles, se supone, ¿no? Los Ángeles.
En Los Ángeles, sí.
Pues para los oyentes que
tenemos... Se ha escapado Lady Asia, o sea, para que veas que me...
¿Se ha escapado Lady Asia?
Lady Asia se ha escapado y la han recuperado, que es el que lo ha recuperado la policía, porque se había escapado, no se lo ha podido llevar el secuestrador de perros, que los ha metido en un coche blanco, y se ha escapado, menos este, que al final lo han encontrado.
Tremendo.
Coche blanco, ¿eh?
En un coche blanco.
Claro. En un coche blanco. Esos son los datos que tiene la policía.
Como Paco González.
Sí, Paco. Pues Paco tiene un coche blanco. y hoy libra. No sabemos nada de él. ¿Qué?
Y la palabra agazapado
también
señala, ¿eh?
Sí, es verdad.
Que había uno agazapado.
Agazapado. Vale,
detrás de un árbol que lo primero que ha hecho es disparar y luego llevárselo.
Bueno, lo importante es que el cuidador esté bien, que se recupere en el hospital y que el que ha secuestrado a los perros, que no les haga nada malo. A los perros. Hay que ser mala persona, Vale, gracias, Juan.
Nada, hasta luego.
Venga, hasta luego.
A la persona hay que ser un psicópata para pegarle un tiro.
Hombre, y sobre todo que lo saque a hacer las necesidades, que es lo importante.
No, hombre. Igual tiene una casa amplia y lo puede sacar en el jardín. Pero bueno, que estén bien.
Oye,
nunca pensé yo que íbamos a dar la noticia de un secuestro de perros en el partido.
Y menos de Lady Gaga.
Dime, Siro.
No, fíjate, me ha mandado un mensaje mi amigo Iñaki desde Estados Unidos. Segunda dosis de la vacuna nos acaban de poner. A ver si se ponen las pilas por allí también. O sea, es que la verdad es que es un poco alucinante, ¿no? Que haya gente... Este chico del que te hablo debe tener unos entre 32 y 35 años. Y ya le han puesto la segunda dosis.
¿Pero a qué se dedica?
No, a nada. No, nada de, digamos, no es enfermero, no es ingeniero, o sea, no tiene nada que...
Qué raro.
Bueno, pues la segunda dosis la se han puesto a él y a la novia. O sea, bueno, que,
pues mira. Igual lo hace para joderte, hombre.
No, no, el coño me va a... Vale, la mandaba ahora.
Mira, hablando de...
Mi padre 88 años y todavía no lo han avisado.
Hablando del tema de vacunas y de virus, hemos hablado al principio de lo de Morata.
Sí.
Que es flipante, yo no tenía ni idea. Bonrichetti, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Hola a todos.
¿Qué es exactamente lo de Morata?
Pues es el citomegalovirus. Suena grave, suena algo muy feo. Y es verdad que comparte algunos síntomas comunes con la COVID-19, pero evidentemente mucho, mucho menos peligrosos. Por ejemplo, cansancio, malestar general, fiebre, dolor de cabeza. Recordaréis que después del partido de ida entre el Oporto y la Juve ya comentamos que Andrea Pirlo había confesado que Morata había sufrido un leve desmayo después del partido. Bueno, pues Morata a partir de ahí siguió en dinámica de grupo. De hecho, este lunes jugó unos minutos frente al Crotone, pero ha decidido poner un stop a la situación. No se siente al 100% para competir, está con la moral muy baja y el cuerpo médico de la Juve ha considerado que esa recuperación llegará solo a través del reposo total. No se sabe cuánto tiempo va a necesitar Morata para recuperarse de este citomegalovirus, pero se habla de en torno a 2 semanas. Y lo más reciente que sabemos sobre su estado de salud, que insistimos, no es nada grave, pero sí que le está fastidiando y sí que le está pues quitando las buenas sensaciones necesarias para competir, lo sabemos a través de Alice Campello, que es su pareja, y esta noche, a través de Instagram, ha hecho la típica ronda de preguntas y respuestas en Stories. Le han preguntado que cómo estaba Álvaro y ha dicho que Alessandro, uno de los mellizos de la pareja, fue el primero en estar enfermo y que luego se lo pasó a Álvaro Morata. Han descubierto que es un virus, se está recuperando, tiene ganas de jugar y ha confesado que ella, Alice, también lo ha pasado.
Joder. Javier Cantón es doctor en virología. Hola, Javier, muy buenas.
Hola, muy buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
Muy bien, claro, cada vez que escuchamos el nombre de un virus, la gente así corriente de calle que no conocíamos, nos ponemos un poco en alerta. El citomegalovirus, ¿exactamente es tal cual lo estamos contando, que es para siempre y todo eso?
Sí, efectivamente, este virus es que estamos muy acostumbrados a vivir con él y de hecho solo ocasiona problemas a gente que tiene algún tipo de problema del sistema inmunitario, porque nuestro sistema inmunitario, que son nuestras defensas, sí, normalmente lo tienen a raya. Entonces es un virus que está ampliamente extendido por la población y que, salvo en algunos casos de niños que nazcan directamente con él o pues, pacientes que, por ejemplo, le han trasplantado un órgano, cuando te trasplantan un órgano para que no lo rechace, tomas fármacos que atacan a tu propio sistema inmunitario y, por lo tanto, sí que es susceptible de sufrir este tipo de enfermedad.
O sea, pero dices que puede estar presente en muchos cuerpos y a lo mejor no notarlo, ¿no? No saber que lo tenemos.
Sí, se calcula que casi todos nosotros probablemente hayamos estado expuestos al virus. Lo que pasa es que nuestro sistema inmunitario, como digo, lo mantiene a raya, no deja que se desarrolle la enfermedad y casi todos somos asintomáticos, portadores asintomáticos.
¿Y a Morata estos síntomas cuánto le pueden durar?
Pues mira, es raro, o sea, no es raro en el sentido de que una persona que se dedica al deporte, no a alta competición, sí es verdad que los síntomas que te puede ocasionar te afectan a tu día a día. A lo mejor si trabajara de otra cosa no tendría por qué parar 1 o 2 semanas, pero sí, es normal que en caso de que se agrave, por a lo mejor un bajón del sistema inmunitario, pueda estar 1 o 2 semanas un poco fuera de juego, ¿de acuerdo? Y para poder competir al máximo nivel.
Y luego lo va a tener siempre, o sea, se queda ahí siempre y lo único que su sistema inmunitario lo controla.
Sí, en el momento en el que, por lo que sea, su sistema inmunitario vuelva a poder controlarlo, porque o lo ha cogido ahora o lo tenía de antes y ahora le ha dado un bajón, ¿no? Igual que nos pasa en invierno, ¿no? Con los resfriados, nos baja el sistema inmunitario y aparecen vómitos de estos oportunistas. En el momento en que eso lo vuelva a controlar, pues nada, lo tendrá, como a lo mejor tú o yo lo tenemos, aunque nunca nos hayamos hecho ninguna prueba.
¿Y lo contagiamos? O sea, ¿lo tenemos? Y si yo, por ejemplo, me beso con alguien, ¿le estoy pasando el virus?
Debe coincidir que, aparte de tú tenerlo, porque el virus se queda como escondido en tus células o en las mías, ¿no? Tiene que estar en esa fase en la que está reproduciéndose el virus, está matando células y fabricando nuevas partículas virales. Si en ese momento fluidos como la saliva, el semen, la orina, ahí pues sí que puede haber contagio de virus.
Vale. Joder, la de virus que debemos tener en el cuerpo nosotros, ¿eh?
En miles y no lo sabemos, ya te lo digo.
¿En serio? Es
apasionante, o sea, se cree que el 50% de nuestro ADN son restos virales que se insertaron en nuestro ADN y se quedaron allí y ya no pueden salir. ¿Qué te parece?
¿Y ahora que nos lavamos tanto las manos y eso, todavía siguen ahí?
Claro, tú no te lavas las manos, pero tus células por dentro no las estás limpiando de virus.
Ya.
Se queda ahí su fragmento genético.
Ya, pero ¿te das cuenta que ahora la gente no tiene gripe? Que como no estamos con mascarilla y con tanta higiene y distancia personal, a que hay mucha menos gripe que el año pasado, gripe normal.
Muchísima menos gripe, claro. Pero por muchos factores nos podemos tirar media hora hablando de por qué no hay gripe, pero entre ellos lo que tú dices, las medidas anti-COVID, claro, que están utilizando lo están destrozando.
Claro, claro, es que antes ahora ves una imagen de una discoteca, claro, si había dos tíos con gripe en la discoteca, imagínate, cuando volvían para casa se habían contagiado unos cuantos y ahora como eso no lo hay, pues no lo...
Y vamos a trabajar con gripe.
O sea, claro, hablábamos mal del que no venía a trabajar porque tenía unas décimas de fiebre. O sea, estaba mal visto no venir a trabajar, porque decíamos, mira, porque está con 37,3, no viene a trabajar. Y ahora resulta que como nos enteremos que hay uno que tiene 37,3, le cortamos la cabeza, vamos.
Esa es la temperatura máxima que puedes tener para salir de casa, efectivamente.
Claro, pues nada, Javier, ha sido un placer hablar contigo.
Luego te digo, Juanma, buenas
Gracias,
noches.
Hasta luego, buenas noches.
Hasta luego.
Gracias, Borrichetti.
Abrazo a todos, chao.
Oye, hablamos de todo, ¿eh? De virus, de perros, de gatos,
de vacunas. Yo no he ido a trabajar con fiebre en mi vida, ya te lo digo.
No, tú, y sin fiebre pocas veces.
Bueno, sin fiebre muy pocas, pero con fiebre no se me ocurre, vamos. Estáis locos.
Uzquiano, ¿qué te parece la frase de Luis?
Bueno, ya le conocemos todos.
Sí,
muy suya.
Sí.
Ir a trabajar con fiebre.
Mira, hablando de virus y de vacunas, hoy ha empezado la vacunación masiva en el Wanda Metropolitano. Y ha estado Javi Gómez viendo cómo era esa vacunación masiva, donde han estado policías, bomberos, empleados municipales de gente de seguridad y todo esto. Javi.
¿Qué tal, Juanma?
¿Cómo es una vacunación masiva?
Pues la verdad que ha sido un día bonito, ha sido un día emotivo, también especial para nosotros, para los periodistas, porque hemos presenciado un momento importante para los 1000 personas que había hoy citadas entre, como decías, policías locales, bomberos y protección civil. Todos han sido citados en la puerta 34 del Wanda Metropolitano, muy cerquita del Oso y el Madroño, y es cierto que 1000 parecen pocas vacunas, pero me contaban fuentes del SUMA que en los próximos días tienen previsto aumentar la vacunación y que se inoculen a la hora entre 350 y 400 de la AstraZeneca.
Vale, o sea, esto sigue, todos los días va a estar abierto el Wanda...
Hasta que se acaben las vacunas.
Ojalá que no se acaben nunca. Mira, hay un bombero, José Gil, que se ha vacunado hoy y queremos hablar con él. ¡Hola, José!
Buenas noches.
Muy buenas. ¿Qué tal?
Pues muy bien. De momento sin síntomas, así que muy bien.
¿Nada? ¿No tienes ningún síntoma de nada?
Nada de nada. Bueno, a lo mejor si me hubiera vacunado en el Bernabéu, a lo mejor alguno, pero de momento en el Calderón...
Sabía yo.
Es que, de verdad, te iba a preguntar, ¿eres del Madrid o del Atleti? Eres del Atleti, claro. Entonces te ha entrado la vacuna, vamos, perfecta, ¿no?
Me ha entrado llena, sí.
¡Qué maravilla, qué maravilla! ¿Duele el pinchacito en el brazo o no? ¿Quema el líquido al entrar? Nada, ¿no?
Nada, ni te enteras. Es un pinchacito, una vacuna y ya está. Esperando a la segunda dosis y ya está, porque empieza a hacer efecto.
¿La segunda dosis te la tienes que poner en el Metropolitano también?
Creo que sí.
¿Cuándo?
Pues nos han dicho que entre 3 y 10 semanas.
¿Entre 3 y 10 semanas?
Sí.
Y una vez que te lo pongas, ¿cuánto dura la vacuna? ¿Cuánto dura el efecto de la vacuna?
Pues en teoría tiene que durar más o menos un año.
Más o menos un año.
Sí.
¿Notas un poco más de positivismo entre los compañeros que habéis currado tanto en circunstancias tan difíciles en los últimos meses el hecho de que os empiecen a poner vacunas?
Bueno, la verdad que sí, la verdad que lo necesitábamos porque nos tenemos que adaptar a la situación y nosotros que estábamos frente a gente con coronavirus, pues al final ir protegido pues te hacéis más seguro.
Oye, tú eres del Atleti, pero es que llegaste fuiste jugador del Atleti, ¿no?
Sí, bueno, yo jugué en las categorías inferiores, estuve hasta la tercera división y bueno, ahí ya después decidí cambiar un poco mi futuro por otro lado y seguir con la profesión de bombero.
¿Pero es verdad que te llegó a convocar Luis Aragonés para un partido?
Bueno, estuvimos entrenando, ¿no? Un partido, eran partidos de entrenamiento y de repente pues a veces subían unos, otros y sí, entrené un par de veces con ellos y la verdad que... Fue una experiencia impresionante.
¿De qué jugabas, José?
Media punta.
Media punta. ¿Cuántos años tienes?
34.
34. Joder. Y bombero, ¿eh?
Y bombero, sí.
Estarás como un toro, tío, porque los bomberos tenéis una preparación física.
Bueno, hay de todo. ¿Eh?
No,
¿cómo vale, que hay de todo. Pero no estamos mal, sí. Hay que estar bien.
¿En cuánto haces tú, cuando sales a correr, a cuánto corres?
Pues más o menos a 4 o 15.
Venga, hombre. Estás para el kilómetro 42 con Chema Martínez, no para el partidazo aquí.
Vaya bestia.
Oye, ¿tú te contagiaste o no?
Yo de momento no, todo bien. Sí. La verdad que hay que adaptarse y llevar todos, pues eso, mascarilla, intentar llevar todos, pues una lógica dentro del mundo este que nos está tocando ahora vivir y con cuidado.
Muy bien. Pues nada, ya iremos llamándote para ver qué tal va la vacuna. Para que nosotros, para 2023, que nos la pondrán a nosotros, para saber un poco cómo reaccionamos, ¿vale?
Perfecto, Juanma.
Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias y un saludo para todos los compañeros de la seguridad de Madrid y de todas las provincias de España que están...
A Miguel el Bombero también la han vacunado hoy.
Falta hacía, ¿eh?
Sí. Sí.
¿Os imagináis a Florentino en el Wanda Metropolitano ahí vacunándose?
Que le toque en el Wanda, ¿eh?
Buah.
Se la pone Cerezo.
No va.
Sí va, hombre.
Yo te digo una cosa, yo no voy. Porque claro, si me van a curar de una cosa y me van a contaminar de otra, prefiero no ir.
Pero ¿cómo eres tan faltón? Qué fácil es decir eso desde Real Madrid Televisión allí.
Bueno,
¿verdad?
Ya estamos.
¿Eh? No sabes cómo medrar en Real Madrid Televisión.
Estás buscando el aplauso fácil.
El aplauso fácil, hombre, por favor. ¿Qué te pasa? Bueno, oye, que os agradezco mucho que hayáis venido esta noche al partidazo.
Bueno, pues
me quedo
bien
con The Americans y con Carlos Miguel.
Fenomenal.
Sí, lo hemos pasado muy bien.
Muy bien.
Como
muy
siempre.
Bien. Sí, sí. Luis, tú quédate, ¿eh?
Yo me quedo, por supuesto.
Para un día para lo que ha dicho.
Bueno, ahora es cuando doy el do de pecho.
Tengo que justificar.
No puedo llegar cansado a México.
Todavía dice, yo nunca he ido a trabajar con fiebre. Dice,
Nunca. Y al final la vida me ha dado la razón. O sea, los que lo hacíais erais unos maleducados.
Eso sí, es verdad, sí, sí.
Así es la vida.
Sí, sí.
Va poniendo cada uno en su sitio.
Sí. Se ríe.
Qué sinvergüenza.
Gracias, compañeros.
Adiós.
Hasta luego.
Adiós.
Saludo rápidamente a los que componen los Americans. Sigue Luis, estás en Abre. ¿Qué tal, Dani?
¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Paniagua.
Muy buenas.
Y hola, Parra.
Buenas noches, Juanma.
Oye, me ha mandado Senabre, me ha mandado Parra. Parra. Eso es. A ver.
Ya a estas horas ya no sabes lo que dices.
Parra, me ha mandado Senabre la foto de un luchador que ha fallecido.
A ti y a todos.
Que es igual que tú.
Sí, sí. Se lo ha mandado a Parrita y a Paco. Sabes,
eso que se dice de se da un aire. Pues en este caso el aire es huracanado. O sea,
hombre, él está más delgado, pero
sí, la barba, pero es igual.
La barba
y la cara también.
Incluso la postura, tú te pones mucho así.
Sí, sí, soy muy así.
Totalmente.
No puedo decir nada, es que es verdad.
Vida pasada ha sido...
¿Por qué se murió el luchador? ¿Se murió de muerte natural o le ha pasado algo?
Pues no me he fijado exactamente, pero vale. solo me he fijado en su apariencia.
Se llamaba William Corgan. William
no, este es el cantante de Smashing Pumpkins, que es el seguidor del Pressing Catch, sí, que ha colgado la foto. Ahora te digo.
Joseph Hudson.
Joseph Hudson.
Sí, Joseph Hudson. Vale, sí. Perfecto. Bueno, Pani.
Dígame.
Ya me decías el otro día tu opinión sobre la vuelta de Pau Gasol a España después de estar 20 años en la NBA. 20 años, ¿eh? 20 años. Es que es flipante, ¿eh?
Es difícil,
hasta para un americano es difícil
llegó
eso.
Llegó el mes y el año del 11.
De las Torres Gemelas, sí.
Que añade dificultad a un jugador extranjero novato en la NBA. O sea que. Y bueno, 20 años después, pues retorna a casa. Y 28 meses después de jugar más o menos sano, ¿no? Incluso un poquito más de tiempo, de 28 meses. Por lo tanto, aquí hay que señalar dos cosas rápidas. Una, no esperemos ver al Pau Gasol de hace 28 meses y mucho menos de hace 20 años, ¿no? Será otro Pau Gasol en la medida en que pueda jugar y su físico le dé. Pero yo creo que, lo decía el otro día, es una noticia win-win-win. Triple victoria, ¿no? Es bueno para la ACB. Bueno por elevación para la Federación Española si acaba jugando con la selección española y cerrando con broche de oro actuar y jugar en los Juegos Olímpicos, aunque sea poco, y es bueno para el Barcelona y para él también, claro.
¿A vosotros qué os parece, Luis, Dani?
Bueno, es muy bueno para el Barça, muy bueno para Saras, muy bueno para Pau, y también es un movimiento un poco, no quiero decir político, pero quiero decir que puede tener repercusión más allá de esta temporada de los Juegos Olímpicos, porque si gana las elecciones Laporta, ya sabemos que el hombre de la sección de baloncesto va a ser Navarro, y nadie te dice que a lo mejor Pau se quede un año más y luego ya empalme con sus tareas que ya lo está haciendo ahora de embajador del Barça. Sí,
sí, a mí sí. Es que me ilusiona además verle en los Juegos Olímpicos, ¿eh? O sea, ya con esto del COVID no pudieron ser el año pasado y no hubiese llegado, y ahora ver qué puede llegar. Una despedida de Pau por todo lo alto con la camiseta de la selección me ilusiona un montón. Así que me mola que esté en el Barça.
Parra, ya se conocen los suplentes del All-Star.
Sí, salieron el otro día. En el oeste va Anthony Davis, Damian Lillard, Donovan Mitchell, Rudy Gobert, Paul George, Chris Paul y Zion Williamson. Como Anthony Davis, el jugador de los Lakers, está lesionado, le han sustituido por Devin Booker, el jugador de Phoenix, que de hecho debería haber estado de primeras. Lo merece mucho más que su compañero Chris Paul, que le han metido, yo creo, porque es el presidente de la asociación. Y luego en el este, James Harden, Jason Tatum, Jaylen Brown, los dos de los Celtics, Nikola Vucevic, el pívot de Orlando Magic, Ben Simmons de Filadelfia, Zach LaVine de Chicago Bulls y Julius Randle de los Knicks, que está haciendo un temporadón. Y estos dos últimos jugadores, aunque sus equipos no sean muy potentes, la verdad es que están haciendo un año buenísimo y merecen estar ahí.
Sí, a mí me faltaba Booker, pero como ya va, pues nada que decir. Y yo soy muy de los Celtics, pero vamos, si hubiera ido solo uno de los dos, entre Tatum y Brown, tampoco pasa nada.
Yo hubiera metido a Middleton antes que a Tatum. A Middleton todo hay un robo que es supremo, que es Sabonis. O sea, que no vaya Domantas Sabonis promediando casi 25 puntos, más de 10 rebotes y más de 5 asistencias por partido, es un atracazo en toda regla, pero bueno.
Es curioso que los Celtics lo merece más Jaylen Brown que Tatum, ¿eh? Que
sí, en realidad está haciendo mejor temporada, Luis.
Sí, el bueno es Tatum, pero sí, justo. Y a mí me falta un poco Trae Young también, ¿eh? Aunque es verdad que no está haciendo un temporadón tremendo, pero Ben Simmons, por ejemplo, es que a mí no me gusta nada.
No, pero es que antes que Ben Simmons tiene que ir Middleton. O sea,
también.
¿Estáis viendo tantos partidos como en una temporada normal con público o habéis bajado también vuestro nivel de seguimiento?
Yo he bajado, reconozco que he bajado.
Yo también.
¿Tú también?
Es que ya lo dijimos un día que son menos interesantes.
Pani, ¿tú has bajado el ritmo?
Yo desde hace bastantes años veo todos los partidos de los Clippers, entre otras cosas porque me los mandan por WeTransfer. Entonces, bueno, pues como los Clippers juegan contra todos los equipos, acabo viendo a todos los equipos, pero veo, digamos, una temporada entera de un equipo. Vale. En este caso, los Clippers.
Vale. Parra, ¿tú has bajado?
Yo veo todo, pero vamos, este año estoy perdonando más partidos que de lo habitual. Vale. O sea, si es verdad que hay otros años hago más zapping para verlos a todos y ahora prefiero quedarme con un partido entero y no estar cambiando en tres partidos porque hay algunos que no me interesan.
Se ha anunciado el calendario de la segunda parte de la temporada de la NBA.
Sí, es un mejunje tremendo. Ya lo son los calendarios de la NBA en un año normal, imagínate ¿no?
El Tebas de allí se tiene que volver loco, ¿eh?
Sí, completamente loco. Los playoffs empiezan el 22 de mayo, que al final es ni para ti ni para mí, porque son más tarde que un año normal, pero más pronto que de lo que podía haber sido. Y sobre todo Spurs y Grizzlies son los que más mal lo van a pasar, porque tienen que jugar 40 partidos en 70 días, o menos de 70 días.
Uh-huh. Los Lakers y los Celtics en crisis, Luis.
Sí, los Lakers eran el mejor equipo de la NBA, pero se ha lesionado la ceja y a partir de ahí han empezado a caer en picado. La última derrota, llevan 4 seguidas frente a Utah, que es ahora mismo de largo el mejor equipo de la NBA.
Bueno, creo que lleva 22 de 24, ¿puede ser?
Sí, tal cual. Sí, fíjate, ha perdido solo dos partidos.
Lo he visto hoy en la tele. Eso.
Y además es que, o sea, la victoria de ayer sobre los Lakers es tremenda. Y los Lakers yo creo que también empiezan a estar un poco cansados, ¿eh? O sea, al margen de que les falte Davis, que es una baja tremenda, yo les noto un poco cansados. Y los Celtics, nos lo puede decir Dani, pero yo tengo la sensación de que los Celtics están echando mucho de menos a Marcus Smart, que es un jugador que tienen lesionado, que no es un gran anotador, pero que defiende muy muy bien y junta bastante bien al equipo para que Tatum y Brown lleguen más frescos.
Y a Kemba Walker también lo echan de menos, aunque lo tengan en pista, porque no da una últimamente. Y les falta un base y un pivot a Boston.
Han perdido 9 partidos en febrero, que es una pasada. Sí. Para un equipo puntero que en un mes de 28 días, el que se llevan 26 con este, que hayan perdido 9 partidos, están novenos del este, que es una pasada. Y con balance negativo.
Si no entran en playoff es una catástrofe, ¿eh?
Bueno, para ya que me voy.
¿Cómo no van a entrar, Luis?
Me voy a tirar por el balcón si seguís así, ¿eh? cambiad de tema.
Cerramos el chiringuito, vamos.
Estaba hablando el otro día con, no sé si fue ayer, con Marcos Morán, con el cocinero de Casa Gerardo, que es un fan vuestro de American, es tremendo, y me dice, mira, lo de Doncic es una cosa, me habla de Doncic, vamos, está flipando con Doncic, otra exhibición, ¿no?
Sí, bueno, otra vez dos triples en los últimos 15 segundos, precisamente en un partido en el que los Mavericks ganaron a los Celtics, y lo más notorio es algo que dijimos aquí hace 2 años, ¿no? Y es que pronto le compararían con Larry Bird y ya están las comparaciones, ¿no? A mí me parece todavía muy temprano para compararle con Larry Bird, que yo creo que era un jugador más completo de lo que es Luka Doncic a día de hoy, pero estamos hablando de un jugador superlativo, ¿no? Lástima que no tenga
el amigos, que no tenga amigos.
En los Mavericks, pero estamos hablando de un jugador sensacional y bueno, y cada vez más aclamado, ¿no? Como jugador estrella. El hecho, además de ser de raza blanca, pues le emparenta en el ideario de los aficionados y de los observadores y analistas de la NBA con Larry Bird, pero a mí personalmente me resulta más parecido a James Harden, cambiando de mano, pero es un James Harden. Pero bueno, todo el mundo le empieza a comparar ya con Larry Bird.
No es baladí, ¿eh? Larry Bird es el único blanco que puede estar, claro, entre los 10 mejores de la historia.
O sea, sin duda, que es que es mucho comparar. O sea, estamos hablando de uno de los iconos de la NBA, y lo he dicho muchas veces, junto a Magic Johnson, salvaron a la NBA literalmente, porque la NBA era una liga clandestina prácticamente cuando llegaron ellos.
Vale. ¿Quieren cambiar el logo de la NBA, Dani?
Sí, lo ha pedido Kyrie Irving, que ya sabes que a veces se le va la olla, pero yo creo que en este sentido puede tener algo de razón. Él lo dice, él propone que sea Kobe Bryant, no solo porque lo que significó Kobe y su muerte, etcétera, sino porque dice que tiene que ser alguien de raza negra, ¿no? Que la raza negra es la dominante en la liga. Recordemos que el logo de ahora es Jerry West, lo que pasa es que no es oficial reconocido. La NBA, esto me lo contaron cuando entré a colaborar con ellos, la NBA nunca ha reconocido oficialmente que el logo es la silueta de Jerry West por un tema de derechos y para que no tener que pagar y tal, pero evidentemente todo el mundo sabe que es Jerry West. No creo que lo cambien, pero vamos, hay un movimiento para pedir que lo cambien por el de Kobe Bryant.
¿Qué quieres decir de contratos, Parra?
Pues lo más importante es que a Billy Hernán Gómez le han garantizado el suyo. Sabes que en las ligas americanas existe la fórmula esta de te doy 1,5 millones y 700.000 pavos los tienes garantizados, y los otros 800.000 pues a mitad de temporada vemos. Pues en este caso a Billy lo han visto y han dicho, oye, encima ahora está jugando bastante más, está jugando muy bien, y le han garantizado el contrato. No así a otros jugadores, por ejemplo a Quinn Cook, al jugador de los Lakers, le han cortado, y a DeMarcus Cousins le han garantizado el contrato, se lo han pagado, pero los Rockets le han dejado libre, han dicho que se lo acaban porque ha sido muy profesional en toda la época esta que han tenido con Harden, hasta que se ha ido a Brooklyn, que se ha portado muy bien, que ha tenido mucho compromiso, pero le han dejado libre. Y yo, sumando 2 más 2, 4, hueco a los Lakers y Houston corta a Cousins, no me extrañaría nada que DeMarcus terminara otra vez en el equipo angelino.
Sí, señor.
Vale. ¿Has escuchado lo de los perros de Lady Gaga, Pani?
Sí, claro.
Los han secuestrado.
Medio millón de dólares.
A golpe de pistola. Sí. O sea, el que lo estaba paseando. Se está poniendo la cosa, yo ya no sé qué hacer, ¿eh?
Y el medio millón es un mensaje subliminal claramente para quien o quienes los hayan raptado, para decirle, oye, si me los devuelves te doy $500,000. Lo tengo clarísimo.
Impresionante, o sea, es que es una cosa. Yo, ¿secuestro de perros? No. Yo no recuerdo.
Pero si te dan $500,000.
Es que el problema que se genera es que si el secuestrador cobra o se sabe que cobra.
Claro, va a haber más secuestros.
Claro, la gente llamada. En los barrios élite de allí de Los Ángeles.
La gente como Lady Gaga tendrá que tener mucho más cuidado.
Claro,
porque va a tener problemas.
Claro. Sí. Está bien, es verdad.
Sí, está bien pensado. Está bien tirado, sí.
El mío no lo van a secuestrar.
Y ser cuidador de perros, pues tendrá un sueldo distinto.
Por supuesto, porque pasa a ser profesión de riesgo, claro. Si esto se expande,
de locos,
¿no?
Es de locos.
No, es una cosa de locos.
Sí, sí.
Pues gracias, Americans. Un abrazo, feliz semana, ¿eh?
Igualmente.
Hasta luego. Carlos Miquel cierra el partidazo. Hola, Carlos. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy bien. ¿Tienes el plan de Ferrari para volver a ganar alguna carrera en 2020?
Noticias, sí.
Con mejoras, sobre todo, en el motor.
Sí, 35 caballos más, que está muy bien. Ten en cuenta que el año pasado que tuvieron un problema, bueno, es que hay que recordar que el motor anterior de Ferrari había dudas sobre su legalidad y, bueno, pues digamos que hubo un toque de la FIA y eso hizo que el del año pasado pues no corriera. Estaba a 60 caballos, con lo cual van a recortar 35 con Mercedes, que está muy bien. Y eso hace que puedan estar no muy lejos de Red Bull, que van a poder estar en esa posición tan codiciada hoy en día, que es de tercer coche de la parrilla, o al menos es lo que ellos piensan, porque además de esos 35 caballos, por lo que sé, el mayor cambio también va a ser en la aerodinámica. Van a tener un coche que vaya mucho mejor en las rectas, que tenga mucha menos oposición al viento, lo que se dice técnicamente drag. Entonces van a perfilar los pontones laterales para que el coche pueda ir mucho mejor en recta, y luego también, para mejorar el agarre en curva, nueva suspensión trasera y nuevo cambio. Es decir, que va a ser uno de los coches, el SF21, aunque ellos hablan de coche de transición, que más cambie. Mañana se presenta el equipo a las 2 de la tarde, no se presenta el coche, pero algo dirán de ese optimismo que hay con los datos que sí. da el nuevo motor, que son 35 caballos, que ese es un dato que te doy aquí en exclusiva en el partidazo.
Oye, he visto una foto de Fernando Alonso haciendo ejercicios con
sí,
el cuello.
Sí.
El cuello es una bestialidad, una barbaridad como tiene marcados los músculos. Ya lo sabíamos, que el cuello de Fernando
sí,
es,
hombre,
es único
es
en el mundo.
Parte nueces, sí.
Sí, pero es increíble. O sea, la foto está en la tensión absoluta. Se ve todo, ¿eh?
Sí. Se ve zonas que yo, vamos, yo desconozco.
No, tú no tienes. Ya te lo digo que no, ni yo tampoco.
Vamos, no, seamos realistas. No. De hecho, fíjate.
Lama yo, cuando la... se enfada sí se le salen así algunas zonas. Pero,
sale
pero,
la vena.
Sí, efectivamente, pero nosotros no tenemos, ¿no?
No, hay un meme muy bueno de los que han salido en internet que es con las cintas que tiene en el cuello, él está tirando con fuerza del cuello, además sí. se le ve muy bien ya lo que son los labios, y al otro lado está la Torre de Pisa, o sea que está gracioso. Hombre, lo que está claro es que está muy recuperado de todo lo de la cara, los labios están bastante bien, un poquito hinchados, pero está bastante bien, y está trabajando a fondo. Creo que se ha perdido un test que ha habido esta semana, un test con el coche de 2018, que le hubiera venido bien, que lo ha hecho en su lugar Esteban Ocon, pero bueno, lo está preparando, y ya circulan algunas imágenes también de cómo puede ser su coche, y de, yo te digo, el azul metálico que tiene el Alpine, que va a tener el Alpine, tipo bandera de Francia, va a ser de los coches más bonitos de la parrilla, va a ser precioso, así que atentos el 2 de marzo, que además va a ser el día que, aparte que se presenta Mercedes, también es el día que volverá a hablar Fernando Alonso después de un tiempo que ha estado callado.
30 segundos para que me hables de Red Bull y de Grosjean.
Pues mira, los 30 segundos te lo voy a emplear diciendo que Red Bull está asustando a sus rivales porque ha rodado en Silverstone con el coche nuevo, pero no ha enseñado las fotos, se cree que tiene una suspensión que copia mucho a Mercedes y es un punto a favor del nuevo Red Bull. Y luego de Grosjean, ha vuelto a subirse a monoplaza, ha vuelto a probar el coche, ha cometido un error y se ha salido de la pista, pero ojo, le han dolido las manos quemadas, y su antiguo jefe Jim Haas ha dicho algo preocupante. Jim Haas conoce mucho el campeonato indioamericano donde va a correr este año Grosjean, y ha dicho: yo no le apoyo en esta idea porque no quiero que se mate.
Joder, vaya frase, ¿eh?
Sí, después de lo que venimos de lo que ha pasado este hombre con ese golpe, pero bueno, es que es verdad que ha salido Fórmula 1 a ir a un campeonato que la seguridad es menor que en Fórmula 1, pero bueno.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Un abrazo, chao. Soy el
fuego que... Es la 1:30, las 12:30 en Canarias. Hasta aquí el partidazo. Mañana más partidazo con Joseba Larrañaga. El fin de semana, tiempo de juego con Paco, con Pepe, con Lama y con todo el equipo. Nos reencontramos el domingo en el Tertulión. Y ahora, ya saben, la radio sigue con La Noche y Beatriz Pérez Otín. Descansen, disfruten. Adiós. Soy el fuego que...
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.